Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar esta tarde aquí en el Parlamento de Canarias. Le quiero dar la bienvenida a mis compañeros y compañeras de la mesa del Parlamento de Canarias. En este caso nos acompaña doña Luz Reverón, que como saben es secretaria segunda del Parlamento. También a los portavoces de los grupos parlamentarios que nos acompañan, a doña Naira Alemán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, a don Ricardo Fernández de la Puente, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, a don José Barragán, que es el portavoz del Grupo Nacionalista. Nos acompañan otros diputados y diputadas también del Parlamento, Manuel Marrero, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Nos acompañan, como os digo, otros diputados y diputadas, a las que también les doy la bienvenida, y especialmente también nos acompañan en la tarde de hoy el excelentísimo señor don Pablo Mato Mascareño, presidente del Consejo Consultivo de Canarias, y doña María Rosa de Haro Brito, consejera secretaria de la sección primera, que la veo aquí también. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras letradas también del Parlamento de Canarias que nos están por aquí esta tarde y en general a quienes hoy pues van a estar en esta jornada que iniciamos de inmediato. Como saben, me acompañan en esta primera sesión, por una parte, don Víctor Manuel Cuesta López, que es doctor europeo en Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Gerardo Pérez Sánchez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y miembro de Foro Cívico Demócrata por el Cambio, y tenemos también a don José Adrián García Rojas, que es profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración, Departamento de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna, al que también le doy la bienvenida y agradecerle su presencia esta tarde aquí, como digo, en el Parlamento de Canarias. Quisiera simplemente, antes de comenzar y empezar a darles la palabra por el orden que les he comentado, unas reflexiones muy rápidas. Estas jornadas, en primer lugar, son el fruto de un acuerdo de los grupos parlamentarios que tienen su representación en el Parlamento de Canarias como preludio a lo que debe ser la tramitación de una ley electoral que supone un mandato del Estatuto de Autonomía de Canarias que aprobamos mediante Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre y que fue publicada en el Boletín Oficial de 6 de noviembre de 2018. Y que, como saben, como compartimos y como somos conscientes, nos impone un mandato a los legisladores, porque en este caso el artículo 39 del Estatuto de Autonomía no deja lugar a dudas. La iniciativa le corresponde estrictamente al Parlamento, que debe aprobarlo por una mayoría de 3/5 partes. Por tanto, no hay lugar a confusión. La iniciativa, el legislador se la autocolocó en su tejado. Por tanto, la responsabilidad de la aprobación de esta ley corresponde estrictamente a los legisladores y a las legisladoras del Parlamento de Canarias, que tenemos un plazo, que vence el 6 de noviembre de este año y que, como presidente del Parlamento, lo compartimos todos los grupos parlamentarios. Creo que nuestro compromiso debe ser el de cumplir, ser estrictos en el cumplimiento de una imposición que, como digo, nos acordamos tenerla y por lo que quedaría bastante poco edificante que el propio legislador incumpliera sus propias obligaciones. Me consta el compromiso de todos los grupos parlamentarios para que así sea y que los calendarios de sesiones de la Cámara están, de alguna manera, diseñados para que efectivamente sea posible que antes del 6 de noviembre de 2018 podamos cumplir con ese mandato estatutario. Decir sencillamente que partimos de un consenso, que no fue fácil, que diferentes formaciones políticas y también colectivos ciudadanos tuvieron un largo debate durante muchos años sobre cuál debía ser el sistema electoral de nuestra tierra, un debate difícil, como cualquier debate sobre cualquier sistema electoral en cualquier lugar del mundo, en el que es complejo conjugar el hecho territorial, la representación territorial, los equilibrios territoriales y poblacionales, y al mismo tiempo tener una idea de conjunto, de región, de autonomía, y que todo eso configure un sistema electoral que se pueda considerar justo, lo cual es muy difícil porque probablemente, dependiendo también de la que uno considere, cada uno considere que es más correcto desde un punto de vista de la representación, pues considerar que el sistema es más justo o más injusto en función de las convicciones de qué debe prevalecer en un sistema electoral. Y también las barreras electorales, la capacidad de poder competir por escaños a partir de un determinado tope, dónde está el límite de lo justo, de lo injusto, de la representatividad, de la no representatividad, y como digo, en un lugar complejo como es Canarias, donde existen islas que tienen una población menor, pero que deben, en una idea de región, deben estar debidamente representados, y que eso genera, pues, de alguna manera, también dificultades de encaje con los equilibrios que pudieran entenderse desde otro lado que deben ser los justos. Por tanto, no era fácil llegar a un acuerdo, y se llegó con posiciones muy complicadas, muy distantes en un primer momento, pero que los legisladores de la anterior legislatura de Canarias y de las Cortes Generales fueron capaces de llegar a un acuerdo de mínimos que se ha plasmado, como saben, pues en el artículo 39 y en la disposición, en este caso la disposición transitoria primera, que fue con la que concurrimos a las elecciones del año 19. Y a partir de aquí, pues los grupos parlamentarios de esta legislatura, de esta décima legislatura, tienen la responsabilidad de aprobar esta ley electoral. Y con las dificultades que ya sabíamos, pero también partiendo, creo yo, de un consenso de mínimos que se alcanzó y de un punto de encuentro, que creo que es lo importante en este Estatuto de Autonomía y en esa disposición transitoria primera. No obstante, los grupos parlamentarios han considerado oportuno, y la mesa y la presidencia del Parlamento también, tener este encuentro, un poco de balance de cómo funcionó. Ya tenemos una experiencia, datos contrastables de cómo funcionó este sistema en las elecciones del 19, para que quienes tengan esa capacidad de análisis puedan, digamos, también transmitirnos si las expectativas se cumplieron o no, y si hay que ir más allá o menos. Hay unos márgenes dentro del estatuto, como ustedes saben, y esta es la finalidad de este encuentro. Le agradezco mucho a los grupos parlamentarios las propuestas de expertos en la materia que han hecho los diferentes grupos parlamentarios. Hoy los tenemos aquí, creo que tenemos un elenco de profesionales y de conocedores y conocedoras del nuestro sistema electoral lo suficientemente solvente como para que hoy o en la tarde de hoy podamos alcanzar ciertas conclusiones que van a servir para que luego la discusión parlamentaria pues se inicie en cuanto los grupos parlamentarios lo estimen y le den al botón de inicio de este procedimiento legislativo. Empezamos, si les parece, con la primera de las intervenciones, un viejo amigo, por otra parte, don Víctor Manuel Cuesta López, doctor europeo en Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al que ya le doy la palabra. Don Víctor, buenas tardes. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente, por las amables palabras y por la invitación que se me hizo llegar y que, por supuesto, acepté encantado, ¿no? Buenas tardes también a todos los participantes y a los asistentes a este espacio de reflexión sobre el derecho electoral, sobre la ley electoral que el Parlamento de Canarias debería aprobar en la presente legislatura. Yo me he planteado esta intervención como simplemente una presentación de reflexiones básicas que pretendo dejar sobre la mesa para después debatir entre todos, más que una presentación formal muy técnica sobre derecho electoral, ¿no? Como bien decía el presidente, tenemos un mandato en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se dirige directamente al Parlamento, instándole a tramitar una ley electoral en el plazo de 3 años. Estamos hablando del plazo que concluye en noviembre del año 21, y esa ley electoral debería estar aprobada por una mayoría de 3/5. Este es el mandato que tenemos en el Estatuto de Autonomía. Hay que decir que es un mandato sin consecuencias jurídicas claras en caso de incumplimiento, pero bueno, de cara a la sociedad es verdad que es un mandato bastante claro, y es el Parlamento a quien se debe, a la sociedad, y ante quien tiene que responder, y me alegra escuchar las palabras del presidente comprometido con esta tarea, ¿no? A mí me preocupa más que agotar el plazo, que, bueno, evidentemente es un plazo cercano, me preocupa el hecho de que el sistema electoral haya salido del debate político. Y esto ustedes entenderán que es normal por el contexto en el que todos nos hemos visto, en el contexto en el que todos hemos estado estos últimos meses, ¿no? Evidentemente las prioridades políticas, incluso jurídicas, han sido otras, y evidentemente esto del sistema electoral pues ha estado fuera de lo que es la agenda política, y en ese sentido se puede entender que esa proposición de ley no se haya ya, digamos, impulsado, ¿no? Se entiende. Pero creo que de cara a la aprobación de una ley tan fundamental, una ley que tiene, digamos, naturaleza pseudoconstitucional, el debate político tiene que estar presente, y me preocupa que haya desaparecido ese debate político. Desconozco cuáles son las razones, porque evidentemente yo como ciudadano o como jurista me dedico a otras cosas, pero creo que si estamos hablando de que se tiene que activar esa ley, el debate tendría que estar presente no solo en el Parlamento, sino en la sociedad. Sospecho que, como también decía antes el presidente, sospecho que tal vez los grupos parlamentarios quieran partir sobre el consenso que se consiguió para la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018, y me parece razonable que se partan de esas mismas bases que están en la disposición transitoria primera. Pero, en fin, sí echo de menos ese debate público entre las distintas fuerzas políticas. Esto lo comento porque quiero traer a colación otras referencias de derecho comparado, en donde, ante las desavenencias entre distintas fuerzas políticas a la hora de acordar las leyes electorales, se han abierto espacios de deliberación democrática en donde se ha, abierto un gran debate social, donde ha participado la sociedad civil, y en estos espacios de democracia deliberativa, en concreto me estoy acordando de una experiencia en la Columbia Británica, se ha llegado a la determinación por parte de la ciudadanía de determinadas bases que luego han sido asumidas por los parlamentarios. Y, de alguna manera, la sociedad ha ayudado a encontrar ese consenso que faltaba entre las fuerzas políticas. Bien, esto como reflexión, si ustedes quieren, más bien del tipo del proceso que tiene que llevar a esa ley electoral. Este encargo legislativo, que viene a estar claramente reflejado en la disposición transitoria primera, digamos que viene a partir no viene a partir de la nada, es decir, tenemos un artículo 39 con las bases del sistema electoral y tenemos una disposición transitoria primera que ha servido para, de hecho, en la práctica, ir a las elecciones del año 2019, con lo que sí tenemos un régimen jurídico electoral aprobado y en vigor. Lo que necesitamos es una ley que integre ese régimen jurídico de una manera más clara. Y en esto, digamos, es a lo que se tiene que dedicar ahora el Poder Legislativo canario. Presentarles algunas ideas en relación a lo que es la dimensión del Parlamento, en relación a lo que es las circunscripciones electorales, también sobre las barreras electorales y la fórmula proporcional empleada en el derecho electoral canario. Bien, en esa disposición transitoria primera tenemos planteado un Parlamento de 70 diputados Y estamos hablando de un Parlamento que se ha ampliado y esa ampliación ha suscitado determinadas críticas que han venido de distintos sectores de la sociedad. Y esas críticas hacia la ampliación del Parlamento las quiero relativizar. Primero, porque la sociedad canaria es una sociedad canaria compleja, diversa, y un Parlamento excesivamente reducido es un Parlamento en donde no está debidamente reflejada esa diversidad de la sociedad. El Parlamento de 70 diputados es un Parlamento, además, que si lo comparamos con la dimensión de otros parlamentos autonómicos, no es un Parlamento especialmente grande. Estamos hablando de un Parlamento que tiene una ratio de un diputado por cada 30.000 habitantes y es una ratio bastante más alta que la mayoría de las asambleas legislativas autonómicas. Además, también habría que considerar que la ampliación de 60 a 70 se produce, ¿no?, tras esa reforma del año 2018, para intentar aliviar esa enorme descompensación entre el valor relativo del voto que había entre circunscripciones más pobladas y menos pobladas. Si ninguna circunscripción quiere perder diputados, la única manera que tenemos de aliviar esa desigualdad relativa del voto es yendo hacia la ampliación, en este caso hacia la ampliación de los diputados que van a ser elegidos por la circunscripción autonómica principalmente. Por lo que, desde mi punto de vista, la ampliación sí ha tenido un sentido. En relación a las circunscripciones, yo quiero señalar claramente que en un archipiélago la insularidad es un hecho estructural que se refleja en todas las dimensiones de la vida política y también en el sistema electoral, necesariamente. El hecho de que seamos un archipiélago compuesto por islas, evidentemente eso se va a traducir en que la circunscripción natural es la isla y tiene que seguir siéndolo. Desde mi punto de vista, eso es un hecho incontestable. La adición de la circunscripción autonómica también, desde mi punto de vista, ha sido un acierto para dotar a las campañas electorales de un discurso regional, un discurso autonómico, y también me parece que ha sido un acierto proponer este tipo de circunscripción complementaria a la de la isla, y yo apostaría por su continuidad. Ahora bien, habría que hacer una reflexión en relación a la distribución de los distintos escaños entre las circunscripciones. Y aquí todos sabemos que partíamos de la triple paridad, que esa triple paridad se ha roto, primero por la introducción de un escaño adicional para la circunscripción de Fuerteventura y luego con la circunscripción autonómica. Bien, yo entiendo que una vez que se ha roto esa triple paridad, tal vez la ley electoral pudiese plantear un nuevo criterio de reparto de los escaños entre las circunscripciones insulares. Tal vez, desde un punto de vista jurídico, yo creo que sería lógico que hubiese una asignación inicial de un mínimo de escaños, dos o tres escaños, de manera que no hubiese circunscripciones que perdiesen muchos escaños y luego fuesen repartidos en función de la población. Pero esto es una opinión técnica y, evidentemente, respeto que el consenso político esté en otra parte, que el consenso político esté hoy en día en la distribución actual que plantea el Estatuto 2018. Lo respeto perfectamente, pero idealmente se podrían discutir otras opciones en esa ley electoral. En relación a las barreras electorales, la bajada de la barrera electoral es algo que fue apoyado unánimemente por la doctrina constitucional, la ciudadanía, los partidos políticos, y yo creo que habría que continuar en esa dirección. En cualquier caso, sí me gustaría apuntar una idea, y es que la barrera electoral del 4% que opera ahora en la circunscripción autonómica en realidad es una barrera que es poco operativa. Para que ustedes me entiendan, un partido político que en las elecciones obtuvo casi el 7% de los votos y que superó esa barrera electoral, que es Ciudadanos, no pudo obtener escaño de esa circunscripción autonómica porque, de hecho, la barrera electoral en esa circunscripción es más alta. ¿Y eso por qué? Porque es una circunscripción en donde el número de escaños a repartir es relativamente bajo, con lo que la virtualidad de esas barreras electorales ahí están en entredicho. También quería comentar el acierto que a mi juicio supuso optar a la hora de articular ese voto en la nueva circunscripción autonómica, la opción de ir a una doble urna y una doble papeleta fue correcta, fue además recomendado por el Consejo Consultivo y así lo hizo el Gobierno, lo integró en un decreto. La ley que vaya a regular el sistema electoral canario debería cristalizar esa doble urna, doble papeleta, asumirla como una opción legislativa que quede clara desde la ley. Y además es una opción que yo creo que es la que viene a garantizar la libertad de voto del ciudadano. Hay que facilitar que el ciudadano pueda emitir un voto distinto en cada una de las urnas y que el ciudadano también vote a la circunscripción autonómica y no vote a la circunscripción insular. En ese sentido, el tener una doble urna y una doble papeleta creo que es lo más práctico. Además, comentando lo que fueron los resultados de las elecciones de 2019, se ha visto que eso no generó ningún tipo de problema. Los ciudadanos perfectamente fueron a votar, votaron, no se planteó ningún problema, y consultando los índices de participación de la circunscripción autonómica y el conjunto de las circunscripciones insulares, vemos que la participación es prácticamente idéntica y que el número de votos obtenidos por las fuerzas políticas, tanto en la circunscripción autonómica como en el conjunto de las circunscripciones insulares, también es prácticamente idéntico, con lo que los electores en realidad no hicieron mucho uso de esa discriminación del voto en una circunscripción en un sentido y en otra circunscripción en otro sentido. Bien, también me gustaría destacar que la última reforma electoral, la que viene a operar en las elecciones de 2019, fue una reforma electoral que no favorece a ninguna fuerza política. Consultando los resultados de las últimas elecciones, se ve que los cuatro grupos parlamentarios que ahora apoyan al Gobierno también hubiesen obtenido una mayoría similar en un Parlamento de 60 escaños. En un Parlamento de 60 escaños, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno tendrían 32 escaños y en el presente creo que son 37, si no me fallan las cuentas. Entonces, bueno, esto lo comento simplemente para apuntar que, desde mi punto de vista, esa reforma es políticamente neutra en principio, la que se articuló para las elecciones de 2018. Bien, yo voy concluyendo con estas reflexiones. En realidad, yo quiero insistir en que entiendo perfectamente que los grupos parlamentarios, a la hora de articular esa nueva ley electoral, partan del consenso que se generó en el año 2018 y que se discuta a partir de esas bases. Pero también es cierto que el legislador es libre para poder replantearse esa opción, aunque evidentemente replantearse ahora a estas alturas todo ese consenso a lo mejor dificultaría evidentemente llegar a esa mayoría de los 3/5. Pero esto evidentemente es una cuestión política en la que yo no tengo ni por qué entrar, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias a don Víctor. Le doy la palabra a don Gerardo Pérez Sánchez. Como saben, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Laguna y miembro del Foro Cívico Demócrata para el Cambio. Don Gerardo, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Quería primero empezar agradeciendo al grupo parlamentario que me ha propuesto como interviniente en estas jornadas. Para mí es un honor estar aquí y poder dirigirme a todos ustedes. Gracias al Parlamento y a su presidente por la amable invitación y en general a todos los asistentes. La verdad es que este es un tema que a mí me apasiona, el del sistema electoral. Yo recuerdo que mi primer trabajo cuando todavía era un becario en el departamento fue el del sistema electoral canario y desde entonces tuve el convencimiento de que nuestro antiguo sistema electoral era manifiestamente injusto y estuve debatiendo, formándome e intentando alzar la voz para su cambio, primero desde un punto de vista académico, luego en el Foro Demócratas para el Cambio, y para mí la reforma electoral que tuvo lugar en el Estatuto de Autonomía del año 2018 fue un logro que no cumplió todas las expectativas que yo como académico tenía, pero que valoro muy positivamente, porque creo que sí fue un avance importante, no solamente porque terminó con una eterna transitoriedad que llevábamos arrastrando desde hace casi 4 décadas y que imponía un sistema que yo califico personalmente como manifiestamente injusto, y creo que algo se ha avanzado y ha mejorado en nuestra calidad democrática. Otra cosa es que crea que haya que avanzar más todavía. Yo, siendo un defensor de la reforma del 2018, creo que el mandato estatutario que existe de hacer una ley electoral es una oportunidad única para seguir avanzando en mejorar nuestra calidad democrática en esta comunidad autónoma. Para mí sería un fracaso si consolidáramos exclusivamente esa disposición transitoria que ahora mismo está en el estatuto y nos limitamos a llevar a la ley lo que ya está plasmado en esa disposición transitoria y nos acomodamos a aceptar que esa es toda la mejora que podemos hacer en nuestro sistema. Para mí eso sería un fracaso. Pese a que yo celebré el Estatuto de Autonomía y su reforma como un gran logro. Pero entiéndanme, no es una contradicción que yo defienda el logro del cambio del Estatuto con que considere un fracaso que eso se mantenga así ya, como el final del camino. Porque creo que hay mucho por mejorar. No hay nada más importante en un Estado democrático que la regulación de las elecciones. Y además, la democracia no es una conquista irreversible. La democracia no es un logro que solamente pueda mejorar con los años. La democracia puede revertir, puede involucionar, y la democracia se está enfrentando a grandes desafíos y a grandes retos con el paso de los años. Necesitamos una legislación moderna, potente, justa, que responda a todos los retos. Y creo que sería un error que nos limitáramos a aplaudir el consenso del 2018 y a limitarnos a considerar que esa es la meta, el final del camino y que no hay nada por mejorar. Efectivamente, como ha dicho mi compañero Víctor, y la verdad es que coincido con casi todas sus afirmaciones, uno de los principales problemas que tenía nuestro sistema electoral y que continúa, no tan acentuadamente, pero que continúa, es la desproporción y la desigualdad del valor del voto. Creo que hay mucho por mejorar ahí. Creo que hay que entender que el Parlamento de Canarias es una Cámara que representa al pueblo de Canarias y que hay que configurar esa representación teniendo en cuenta dos realidades. El hecho insular está ahí, el hecho insular es importante, el hecho insular es determinante y, por supuesto, que hay que asegurar la correcta representación de todas las islas. Pero a partir de ahí hay un margen amplio para mejorar la proporcionalidad y la igualdad del valor del voto. En estos momentos es cierto que tenemos una circunscripción, la regional, donde se ha conseguido la igualdad de valor del voto, obviamente, pero desde el punto de vista de las circunscripciones insulares, esa desigualdad y esa desproporción todavía nos debe sonrojar. Y, por lo tanto, entiendo que debemos avanzar en esa mejora. Yo creo y he defendido que en nuestro anterior Parlamento, el anterior a las últimas elecciones y el que fue elegido conforme al anterior sistema electoral, era un Parlamento que en el fondo casi era más una Cámara de Representación Territorial que poblacional, porque en su idea y en su esencia estaba la representación de los territorios por encima de la representación de la población. Y poniendo sobre la mesa la afirmación rotunda de que hay que garantizar que todas las islas estén representadas, no se puede olvidar, bajo ningún concepto, que el principal representado en este Parlamento no son las islas, es el pueblo. Y esa representación poblacional tiene que primar sobre la representación territorial. Respecto de las barreras electorales, yo creo que fue lo más sencillo en la anterior reforma para que los grupos políticos se pusieran de acuerdo. Yo creo que además fue un consenso casi automático y hubo poca discusión. Yo creo que en ese sentido, creo que en estos momentos quizá no sea el principal de los problemas, aunque sí es cierto, coincido con Víctor, que al ser la circunscripción regional con tan pocos escaños, esa barrera electoral es más teórica que práctica. Pero bueno, creo que de todos los problemas que tiene nuestro sistema electoral, quizá el de las barreras no sea en estos momentos el más importante. El hecho cierto es que tenemos nuevas reglas del juego. Nuevas reglas del juego en el sentido de que la mayoría para aprobar la ley es otra, no son los dos tercios, son tres quintos. El número de diputados a elegir varía, tenemos un margen diferente. El número de circunscripciones con las que jugar es diferente. Tenemos el mandato de que no puede haber una isla con más poblaciones pero menos diputados. Y luego tenemos el mandato de sacar la ley antes de noviembre de este año. Respecto de esto último, me gustaría trasladarles una afirmación. Yo, vaya por delante, que por supuesto defiendo que se debe cumplir ese mandato. Pero, que cumplir ese mandato en plazo no sea una excusa para no sacar una ley avanzada, para no sacar una ley vanguardista, para no sacar una ley que esté a la altura de los retos que tiene que afrontar la sociedad canaria. Yo prefiero que se incumpla el plazo y se saque una ley adaptada, rigurosa, que se cumpla el plazo a costa de no cumplir los retos que tenemos por delante. Ya dijo Víctor que en el fondo es un plazo que no tiene ninguna sanción determinada y además, en fin, con la pandemia del COVID, si se suspendieron los plazos procesales, si se suspendieron los plazos administrativos, tampoco creo que sea un disparate decir que se puedan suspender los plazos parlamentarios, aunque ya sé que expresamente no estaba previsto de esa manera. Y por lo tanto yo voy a dar una serie de retos, vamos a llamarlo así, que creo que debe abordar esta ley que debe sacarse en un plazo u otro. El primero es el de la proporción y la igualdad de voto. Para ello hay múltiples opciones, múltiples. Bajar los diputados de las islas periféricas y sumarla a la isla regional, bajar los diputados de las islas periféricas para sumarlos a las capitalinas, sumar diputados a la regional sin quitar a las islas periféricas y a las capitalinas, establecer un número de diputados único por isla para luego distribuirlo en función del sistema poblacional, que dicho sea de otra manera, es el que se aplica en el Congreso de los Diputados. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Y por lo tanto, no debería ser un problema encontrar entre esas múltiples opciones una que mejore la proporcionalidad y la igualdad del valor del voto. Ese es un reto importante, muy importante. No es baladí. Y creo que, aunque hayamos mejorado respecto de la reforma del 2018 respecto de la anterior, el reto que tenemos por delante y el nivel de mejora que tenemos por delante es muy amplio. Además, pese a coincidir con Víctor que el nivel de 70 diputados no es que sea escandaloso respecto de la población de estas islas, que superan los 2 millones de personas, les diré más, es que se puede mejorar la proporcionalidad reduciendo el número de diputados. Se puede. Y de paso, si puede ser, yo aconsejaría que el número de diputados no sea par, para evitar la posibilidad de empates, y se suele recomendar siempre que en los parlamentos haya un número impar de diputados. Luego, en el supuesto hipotético de que por cuestiones políticas no se quiera tocar ese tema, vamos a ver cómo puedo explicar esto. Yo creo que se debe abordar este tema desde un punto de vista objetivo y riguroso y sin patrimonializar las cuotas de poder que se pueden perder. O sea, lo que no se puede es abordar este tema desde el punto de vista es que si quitamos un diputado aquí o allá, pierdo una cuota de poder que podría ocupar. Esa visión patrimonialista de ocupar el poder no es el modo adecuado de estudiar y afrontar el reto de regular el sistema electoral. Pero si por alguna circunstancia resulta que es un tema tabú que no se quiere tocar, a mí me decepcionaría, pero bueno, hay más retos por conseguir. Quizá a lo mejor se puede mejorar la proporcionalidad cambiando la regla DONT por otra regla electoral de distribución de escaños más proporcional que pueda mejorar en algo esa proporcionalidad. Yo creo que la disposición adicional primera de la LOREG permite cambiar la regla DONT por otra regla diferente y, por lo tanto, sin tocar el número de escaños, que de alguna manera se pueda mejorar esa proporcionalidad. Luego, con independencia de que muchas de las cosas que yo voy a decir aquí esta tarde no solamente creo que deban ser objeto de una reforma en el sistema electoral de Canarias, sino que yo creo que son perfectamente asumibles por una reforma general para las elecciones a las Cortes Generales. De hecho, hay algún informe del Consejo de Estado recomendando reformas de la LOREG para las elecciones a Cortes Generales. Creo que sería el momento adecuado para hablar de por qué no listas desbloqueadas, por qué no listas abiertas, de por qué no damos más capacidad de decisión al ciudadano. Hasta ahora nos han acostumbrado a listas cerradas y bloqueadas, donde obviamente el ciudadano tiene una capacidad de decisión, pero menor de la que tendría simplemente cambiando la fórmula de voto. ¿Por qué no ser audaz y intentar indagar esos terrenos? Obviamente considero que hay que regular la Junta Electoral de Canarias. Hay que regularla. Bien. Es más, ¿por qué no regulamos los debates electorales? Hay algunas cuestiones en los sistemas electorales que están en un limbo jurídico y quizás sea hora de tratarlos en una ley. ¿Por qué no regular los debates electorales? ¿Por qué no regular la administración electoral? En definitiva, yo sé que tengo 15 minutos. Es que, claro, me gustaría decir muchas cosas, pero con 15 minutos voy a intentar cerrarlo aquí, pero me gustaría transmitirles la envergadura del reto que hay, la importancia del reto que hay y que, por lo tanto, ante la envergadura no podemos ser cicateros a la hora de abordarlo y limitarnos simplemente a decir, bueno, como tenemos el plazo cerca de noviembre, vamos a cerrarlo, a dejarlo todo como está ya y cumplimos el plazo y ya está. En serio, siendo un defensor de la reforma del 2018, para mí sería un fracaso. De todas maneras, creo que después hay un turno de intervención y de réplica. Estaré encantado de poder contestar o aclarar cualquier duda que pueda surgirles. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gerardo. Continuamos con la intervención de don José Adrián García Rojas, que, como también les comenté antes, es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna. Don José Adrián tiene la palabra. Muy bienvenido y muchas gracias por estar.
Gracias a ustedes. Además, soy decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, pero no vengo a hablar en nombre de ella. Pero bueno, que también estoy orgulloso de eso. En el sistema electoral canario, como no podía ser de otra manera, porque somos las Islas Canarias, evidentemente la isla está presente. Fíjense ustedes si está presente que estamos en una sala que está presidida por el cuadro de un majorero y un palmero que precisamente escribieron y preconizaron el que hubiera una institución insular que incluso dijeron que se llamara Cabildo. Cabildo, que como sabemos es una institución de derecho castellano, que muchos canarios que piensan que era para las islas, pues no, era una institución de derecho local castellano como eran los ayuntamientos. Y por eso cuando algún canario viajado iba a América, veía que había un cabildo en Ciudad de México, en Buenos Aires, porque era una institución de derecho local. La isla, por tanto, está presente en la vida de los canarios y yo creo que, y lo digo desde el punto de vista de la ciencia política, en todo el debate que hubo para formar Canarias como comunidad autónoma, yo creo que había dos visiones fundamentales. Una era la construcción de Canarias desde la isla, siendo muy simplista, desde la isla, y otra visión, indudablemente, que yo creo que era mayoritaria en las islas periféricas, y otra visión, también en alguna de las mayores, y otra visión que veía la construcción de Canarias de forma diferente y que en ese sentido era coincidente a aquellas comunidades autónomas que, sin ser insulares, pues por ejemplo, apostaban algunas de sus fuerzas políticas por basarse en la provincia, que era su institución local. Por cierto, en Canarias existe la provincia, aunque no la podamos tocar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hasta el presidente del Cabildo de Tenerife y el de Gran Canaria son a su vez de la mancomunidad respectiva. Pero bueno, y eso no es ni bueno ni malo, sino que es así porque es un mandato constitucional y por eso están las islas en Canarias. Por lo tanto, la isla indudablemente está presente en toda la vida y estuvo presente en ese debate. Yo, más que estar proponiendo, porque lo pongo en un libro que se publicó con el, en fin, la ayuda del Parlamento de Canarias en la Universidad de La Laguna en su momento, y yo decía en la introducción algo que se ha dicho también aquí, y yo decía, mire, aquí podemos opinar lo que sea, pero todos los que somos demócratas aceptamos lo que salga de esta casa, que es el Parlamento de Canarias. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es lo que verdaderamente tiene no solamente validez, sino la legitimidad, aparte de la legalidad, que no son cosas iguales. En un momento que yo tuve que venir también a esta Cámara, por cierto, también a esta sala, comencé diciendo una nota que suelo señalar, que es del profesor Martínez Cuadrado, que es un catedrático de Derecho Constitucional y que fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la que yo estudié, por cierto que hoy es parte del Complejo de la Moncloa, por eso se llamaba de Ciencias Políticas, iba a terminar dentro del Complejo de la Moncloa, y dice que la ley electoral tiene en las democracias representativas la misma importancia que la ley de sucesión en las monarquías, pues poseen, y esto ya es una nota de Santa Olaya Machetti, la misma funcionalidad y tendencialmente la misma vocación de permanencia. Es decir, que las leyes electorales se hacen con vocación de permanencia. Y de ahí la necesidad de ese consenso y ahí la necesidad, como yo suelo decir, de que no haya muertos en la batalla, aunque sea desde una perspectiva, digamos, moral, sino como mucho heridos y que esas heridas, a ser posible, se puedan cerrar con tiritas, siempre que sea posible, porque si no, indudablemente, crea una insatisfacción. Yo creo que se ha dicho por parte de los dos compañeros sustancialmente, y yo digamos que estoy bastante de acuerdo en el 80%, 85% de lo que han dicho, pero vamos a ver, cuando se fraguaba el Estatuto de Canarias, ¿Canarias iba a ser o a no ser comunidad autónoma? ¿Qué decían nuestros partidos políticos a través de lo que ellos llamaron los proyectos de estatutos que presentaron a la sociedad canaria? Y yo creo que aquí hay fórmulas, es decir, que tampoco habría que inventar muchas fórmulas, ni siquiera ir al derecho comparado, sino que habría que ir ahí, y a lo mejor hay algunas fórmulas que pues mira por dónde, podrían ilustrar. Yo no sé hasta qué punto, pero que están ahí, por cierto, y están publicados, porque yo participé en esa publicación, en una publicación en su momento apoyada en su edición también por esta casa. Bueno, pues podemos decir que en el año 79, 1980, yo como viví aquello, bastante joven, por cierto, pero no echo de menos aquella época, bueno, me acuerdo de muchos de los debates que surgieron en ese momento y los proyectos, como decían, los partidos que presentaron a la sociedad canaria. Generalmente, es decir, lo de la segunda la circunscripción regional ya está ahí. Después no se plasmó, pero ya estaba ahí. Es decir, ya estaba en el año 1979. En el año 1979, en el proyecto del Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista de España, que no me acuerdo si en ese momento ya se llamaba así o solo Partido Comunista de España, porque fue ahí por esa época cuando cambió el nombre aquí en Canarias, hablaban ya de dos circunscripciones, una regional y una insular. Las insulares serían 7 y las regionales, la regional sería única, evidentemente, esa tendría 35 diputados y 35 repartidos a razón de 5 diputados por isla. Es decir, igualaba cada una de las islas el hierro como el Senado norteamericano, para entendernos. Hay 2 senadores por Wyoming, que como saben ustedes no creo que llegue al 1 millón de habitantes, y hay 2 senadores por California, que puede estar por los 40 o 42 millones de habitantes. Con lo cual está la territorialidad. Yo no digo que sea lo bueno o lo malo, digo que se propuso en su momento y puede ser parte del debate. El Partido Socialista, sin embargo, era más parco en el número de diputados, decía 56 diputados en el proyecto que presenta en 1980, que se publica en 1980, dividía a razón de esa circunscripción regional de 28 y otros 28 por islas, también igualando el número de diputados en cada una de las islas a 4. Es decir, con eso habría en las islas Tenerife y El Hierro, o Gran Canaria y Fuerteventura, estarían igualadas en el número de 4, 28. El primer proyecto que habla, por cierto, ninguno de estos proyectos habla de barrera electoral. Ninguno de los proyectos habla de barrera electoral. La barrera electoral la vamos a encontrar en el proyecto que presenta la UCD, que nos olvidamos con demasiada facilidad que tenía en Canarias el 60% del apoyo de la población canaria. O sea que tendría importancia lo que decían, ¿no? Bueno, pues el proyecto que ellos presentan en 1980 presenta ya una barrera en el 5% regional. 5% regional. Es decir, traen consigo la barrera de las elecciones locales, tanto para ayuntamientos como en el caso de Canarias, la que se había ya instaurado en la ley de elecciones locales. Recuerden ustedes que las elecciones locales del 79 se hizo una ley de elecciones locales que posteriormente la ley orgánica del régimen electoral general ya acaba con ella porque es la ley orgánica del régimen electoral general. Pero hubo una ley de elecciones locales y ya se estableció esa barrera del 5%. Y esto me sirve para decir, en Canarias es verdad que en el año 82 la barrera era del 3%, después se subió al 6% en la siguiente reforma. A partir de entonces yo creo que vamos un poco, o bien por el hecho insular diferencial, o bien por lo exótico, porque el 4% yo no le encuentro mucha... no recuerdo que en España haya ninguna barrera, lo cual no es importante, con el 4%, pero llama la atención, ¿por qué no un 3? ¿Por qué no un 3? ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 3? Bien, las barreras electorales, ellos, la UCD, establece el número de diputados entre 40 y 56, habla solo ya de circunscripciones insulares, solo de circunscripciones insulares, y de 3 diputados por isla. 3 diputados por isla, todas iguales, en ese proyecto. Después lo que va a venir después es diferente, Y decía uno más por cada 100.000 habitantes o fracción. Que es otra fórmula que vamos a encontrar incluso en el proyecto ya definitivo que se eleva de la Asamblea de Parlamentarios, miembros de los cabildos, etcétera, la que ya se eleva a Madrid y que después va a ser cambiada a propuesta de algún diputado o algunos diputados de la UCD en Madrid y que termina en el sistema electoral que se plasma en el estatuto, vamos a decir, en la redacción de 1982. Se van a establecer los equilibrios entre islas, entre provincias, entre islas periféricas, islas mayores, entre las dos islas mayores entre sí, entre periféricas de una provincia y otra, que como ya se nos comentaba anteriormente, también de manera un tanto, para mí, sorpresiva, como el compañero. Hombre, lo más importante es, y con todos mis respetos, que Fuerteventura, porque es un hecho, tiene más habitantes que La Palma, para no rebajar en un sitio le subimos uno, pero sin embargo, las dos islas capitalinas ahora son, se quedan con los 30, bueno, sí, y entonces entendemos que el voto va a ir fundamentalmente a una circunscripción regional, va a venir de las islas mayores, de las islas centrales, ¿no? Porque Mayores, Fuerteventura, es la segunda isla que yo recuerde en extensión. Bueno, pues no lo sé. Y, bueno, pues como vuelvo a repetir, fundamentalmente va a salir en el proyecto que se va a elevar a Madrid y que va a ser muy discutido en el seno de la propia Unión de Centro Democrático, y donde va a haber grandes tensiones, y como yo les decía, bueno, pues va a seguir lo de 3 diputados por isla, y lo que pasa es que se cambia el sistema de 1 diputado más por isla, y ahora se señalaba si la isla llegaba a 10.000 habitantes, si llegaba entre 10.000, y no me acuerdo ahora la cifra, etcétera, que es un poco los sistemas que se han propuesto. Hay otras fuerzas políticas que nunca entraron en este Parlamento que también propusieron un sistema de igualación entre las circunscripciones insulares. No contemplaban una circunscripción regional, pero sí contemplaba el que, de alguna manera, se igualaban, pero el hierro, la mayor parte de las islas periféricas, iba a ser muy difícil que superaran el poder entrar con otro diputado. Es decir, que lo que se garantizaba es una igualdad de partida, pero que después se iba a compensar en función de la población. Yo creo que estos han sido los proyectos. Algunos pueden iluminar, algunos no. Yo sé que hay sus problemas. Y un último término de debate. Yo, hombre, es un sistema profundamente injusto. Puede ser. Como me imagino que para un ciudadano de California, el que en Wyoming tengan 2 senadores. Puede ser. No lo sé. Yo, en los temas, cuando es de justicia o injusticia, no me gusta mucho entrar. Y sobre todo cuando pues lo invitan a uno a este tipo de foros. Lo digo de verdad, pero que me parece muy bien que se entre en ese sentido. ¿Le parecerá a un ciudadano de una isla periférica con escasa población justo, por mucho que se lo expliquemos, y se lo tendremos que explicar bastante bien, la circunscripción regional? Me parece perfecto. Como ya se ha dicho aquí, es un primer paso. Los diputados que tienen no arreglan prácticamente nada, antes lo ha dicho el compañero, es decir, no hubieran cambiado sustancialmente las circunstancias. Si queremos mayor proporcionalidad en la composición, porque muchas veces nos olvidamos que el sistema, como por ejemplo para el Congreso de los Diputados, es para buscar un sistema proporcional, una fórmula proporcional dentro de la circunscripción para adscribir los distintos escaños. Por cierto, y eso se cumple en una circunscripción donde solamente se eligen 3. Eso es muy proporcional. La pregunta no me la hice yo, se la hizo en su momento nada más y nada menos que don Jordi Soletura, en aquel momento diputado, miembro de uno de los padres de la Constitución, diputado en aquel momento del Partido Comunista de España, y posteriormente, como todos sabemos, fue ministro de Cultura y un hombre ejemplar. Él se lo planteaba, lo plantea en un debate en el Congreso de los Diputados, debatiéndose el tema del Estatuto de Canarias en el año 82, y precisamente diciendo, estamos hablando mucho de proporcionalidad, pero ¿Y cómo hallamos la proporcionalidad, por ejemplo, en el hierro? Es un poco, se va a quedar siempre alguien fuera, ¿eh? Porque ¿qué es la proporcionalidad? Si yo tengo el 25% de los votos, tengo el 25% de los escaños. Eso es la proporcionalidad. Todos sabemos que esa proporcionalidad, siempre va a haber alguien que está un poco por encima. Lo que hay que intentar es que esté lo menos por encima, es decir, que si yo tengo el 25% de los votos, no tenga el 35% de los escaños. Para mí eso es lo que distorsiona, o es un elemento corrector de la proporcionalidad. Y ya que estamos aquí, y sé que en su momento también se dijo, hombre, decir otra cosa, nuestro sistema es francamente mejorable, sin duda, pero que es el más desproporcional, como se ha dicho hace unos años en esta Cámara, frente al sistema de Tanzania, se dijo específicamente, y como yo me dedico también a temas de estudios africanos, pues voy a tener que corregir, el de Tanzania es que no podía ser proporcional porque es un sistema mayoritario, porque viene de una antigua colonia británica, ¿eh? Una que primero fue, por cierto, colonia alemana, ¿no? Cuando se llamaba Tanganica, la mayor parte de lo que hoy es Tanzania. Entonces, es muy difícil que sea proporcional un sistema que no es proporcional. El sistema español, es verdad que si vemos la proporcionalidad del Parlamento, tanto en Madrid como en Canarias, como en muchas comunidades, en Madrid no, por ejemplo, en Madrid es bastante proporcional. ¿Y eso por qué? Pues porque eligen más de 100 diputados y tienen una sola circunscripción electoral, ¿eh? Una sola, claro, ahí se da mucho más la proporcionalidad. Ahora, si tú empiezas a dividir, evidentemente lo normal es que las circunscripciones pequeñas, que decimos técnicamente, las que eligen menos diputados, normalmente tienen una sobrerepresentación. Eso es verdad. Soria, Ávila están sobrerepresentadas. Eso también es verdad. Que, por cierto, eso es bastante más fácil de ajustar porque se les ha dado en la ley electoral y se les podía bajar a uno, porque son circunscripción, por lo menos que elijan uno, ¿no? Y después el reparto consiguiente. O sea que es un sistema más fácil. Muchas gracias.
Muchas gracias. También a don José Adrián, por supuesto. Permítanme, antes de que vamos a ir un pequeño turno de intervenciones en los que, antes de pasar a la siguiente mesa y continuar con la jornada, saludar a doña María Dolores Pelayo, que se acaba de incorporar, que como saben es presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Si les parece, si alguien quiere desea intervenir en este momento en alusión a alguna de las intervenciones, pues pide la palabra directamente. Sí, Elare.
Buenas tardes a todas y a todos. Señor presidente, gracias por invitarme. Cuando estaba oyendo al último interviniente me estaba acordando de mis tiempos. Yo fui senadora constituyente y luego diputada, y pertenecía en aquellos momentos a la coalición electoral de la Unión de Centro Democrático, que arrasó en Canarias. Aquí teníamos 5 diputados, 2 senadores, en fin. Y entonces, en aquellos momentos hablábamos de autonomía, hablábamos de democracia, hablábamos de igualdad, ¿no? Y una de las primeras inquietudes que tuvimos fue de cómo armonizábamos, a la vista de las actitudes que se estaban apareciendo en la comunidad autónoma del País Vasco, bueno, en el País Vasco, en Cataluña, en fin, aquellas regiones que tuvieron lo que se llama las regiones autónomas históricas, ¿no? Entonces, aquí en Canarias organizamos dentro de la UCD un grupo de trabajo para ofrecer a la ciudadanía de Canarias una propuesta. Y ahí estaba el senador Asen Galván, ahí estaba el senador del Hierro, Federico Padrón, y estaban los senadores de las otras islas, ¿no? Nosotros no podíamos plantear sinceramente el sistema del Senado norteamericano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Norteamérica y no somos un territorio continuo, éramos territorio discontinuo, y es verdad que había grandes diferencias entre unas islas y otras. Las islas pequeñas emigraban porque no podían vivir. La Gomera era toda la isla una región subdesarrollada y lo mismo, había más gomeros en Taco que en la propia isla de La Gomera, ¿no? Entonces ahí se plantearon efectivamente un régimen mixto, que fue el que consensuamos y pudimos conseguir para que hubiera un estatuto de autonomía inicial, porque para nosotros los que estábamos allí trabajando en aquello no nos parecía que aquello fuera adecuado, porque estábamos mezclando la representación de lo que puede ser una cámara territorial con la que puede ser una cámara de gobernanza de las islas, que tiene otro régimen y otras reglas de distribución. Entonces hicimos aquel apaño, ¿no? Y aquel apaño consistió en que cada isla tenía el mínimo, como ha dicho el ponente, de tres, que era una exageración, porque el Hierro tenía en aquel momento 5.000 habitantes y una extensión muy pequeña. La Gomera tenía un poco más, pero no llegaba a 15, 10 o 12 mil habitantes era lo que tenía la Gomera. Después la Fuerteventura ya sabíamos que estaba prácticamente despoblada, tenía pocos habitantes en relación con su extensión. Y al final dijimos, bueno, acabamos tres por cada isla y luego el resto es poblacional, una representación proporcional. Y además hicimos algo que no ha sido suficientemente valorado, que es el veto de las islas cuando se adoptaba, y eso fue lo que se adoptaba un acuerdo que perjudicara a una de ellas. Y eso fue lo que tranquilizó el clima, porque allí cada uno pedía lo mejor que podía para su isla, ¿no? Y hemos llegado a trancas y barrancas hasta el último estatuto de autonomía. Yo soy muy crítica con la poca representatividad que le hemos dado a la circunscripción regional. Soy muy crítica. Es injusta, es antidemocrática, si me permite la expresión. Un hombre, un voto. Una persona, un voto. Y eso se tiene que llevar a rajatabla. Es la ley de la democracia. Y podemos arbitrar medidas, como hicimos en aquel momento, para que una isla no fuera perjudicada. Vete, explique usted en el Parlamento, dé usted las razones de por qué un acuerdo concreto le perjudica. Usted tiene la capacidad de suspender el pleno y la decisión de ese pleno, que fue todo lo que hicimos en aquel estatuto, pero usted no puede arrogarse la representatividad de miles de habitantes que están en otras islas, para usted poder, digamos, tomar el pulso a la democracia en Canarias y al resto de los habitantes. Eso, desgraciadamente, no se ha conseguido con la circunscripción territorial. La representación es escasa y no es representativa. Así que yo, si hay que modificar algo, me gustaría que repensáramos de futuro qué mecanismos podemos tener, que hay muchos, para respetar la insularidad y los derechos de cada isla con un listado y, a partir de ahí, el voto no puede ser en función de exigir una proporcionalidad en el voto por parte de las islas menores, ¿no? El sistema de compensar, que no se sienta lesionado los derechos de los herreños, de los gomeros, en fin, de La Palma o de cualquier otro, es que, hombre, aquí en este sistema están castigados los habitantes de las islas mayores. Las islas mayores, nosotros los tinerfeños o los gran canarios, somos de segunda o tercera clase. Nuestro voto, ¿qué representa en relación con el voto de La Palma? Yo no quiero hacer un enfrentamiento con las demás islas. Yo soy demócrata y exijo que se respeten, o pido por lo menos que se respeten las reglas democráticas. Una persona, un voto. Como resulta que eso puede ser perjudicial para las islas mal llamadas menores, yo he sido siempre partidaria de que hay que establecer las garantías necesarias, y el derecho tiene mecanismos para que nunca se perjudica a ninguna isla, en su esencia, ¿eh? En su esencia. Eso es lo que lo estamos viendo ahora, ¿eh? Lo que está mandando una isla menor en relación con aspiraciones de las dos islas mayores.
Muchas gracias, mediadores. Gracias. Manuel Marrero había pedido la palabra. También saludo a don Alfredo Belda, que también se incorporó, miembro del Consejo Consultivo. Bienvenido.
Sí, Manuel. Buenas tardes. A mí se me ha elegido por la circunscripción insular de Tenerife. Sin embargo, una vez tomé el acta de diputado, yo me siento representante de la totalidad del pueblo canario y aquí estoy para defender los intereses de la totalidad. Por tanto, digamos que si parto de esa concepción, tengo que seguir profundizando en que me debo acercar a lo que planteaba María Dolores, que es que acercar al máximo la igualdad de que cada persona un voto o similar, o lo más próximo posible. Respetando también unos ciertos mínimos por isla, porque habría que mantenerlos. Sabemos que es complicado con la aritmética parlamentaria que tenemos hoy en día y llegar a un acuerdo que avance sobre la situación anterior. Yo no tengo claro, los tres quintos. Yo parto ya de la base de, siendo optimista, plantear un realismo estrepitoso de alguna forma, que sé que ojalá se cumplan las expectativas que manifestaba, por ejemplo, el señor Pérez Sánchez, pero que yo ahí no lo tengo demasiado claro el horizonte de que se vayan a cumplir, porque se vayan a sumar los tres quintos para conseguir esas modificaciones. Por tanto, a los ponentes lo que le plantearía es que si ahora en la intervención pues profundizaron un poco más en cómo podemos mejorar esa proporcionalidad respetando pues esos mínimos de insularidad.
Muchas gracias, Manolo. Si les parece, les damos un turno de cierre a los ponentes. Me pongo como presidente y les voy a dar tres minutos cada uno.
No hay problema.
En el orden que quieran. Si quieres empezar, Víctor.
Sí. Yo había tomado nota sobre la comparativa que se establecía con el Senado americano. Y es cierto que el Senado americano tiene esa distribución tan particular, pero es que en Estados Unidos hay dos cámaras. Hay una Cámara de Representación Poblacional y luego está la Cámara Alta, la Cámara de Representación Territorial. Y entonces, en ese contexto, ¿dónde podemos entender ese tipo de distribución, ¿no? En
el caso de Canarias, ¿es proporcional al número de habitantes en la Cámara Baja?
¿La Cámara de Representantes?
En mi opinión, no, porque...
Es por distritos uninominales, creo que es un sistema mayoritario.
Pero, ¿cómo salen el número de diputados, que es bastante pequeño, por cierto, para la población que tienen?
Creo que son distritos
depende,
uninominales.
Sí, pero depende cómo salen, el número cómo sale.
Creo que hay circunscripciones repartidas por todo
el país. Sí, hay unas circunscripciones, pero en función de unos criterios que ahora no recuerdo, pero lo que quiero decir es que también ahí California está claramente
representada.
Seguramente. No, seguramente no.
Pero que esa lógica de la Cámara Alta es porque coexiste con otra Cámara de Representación Poblacional, y en el caso de Canarias no es así. Yo recuerdo alguna propuesta de, creo que era Fernando Ríos, que hablaba de una segunda Cámara de representación territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias, que era una propuesta, digamos, que nunca se llegó, digamos, a plantear ningún proyecto, pero que iba en esa dirección, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de un Parlamento de Canarias en donde se tiene que conjugar la representación del territorio y de la población, como decía el presidente al principio. Yo creo que coincido plenamente con lo que usted comentaba sobre la circunscripción regional. Y si se va a modificar los 9 escaños que se les han asignado ahora, que sea una reforma hacia el aumento de los escaños de la circunscripción regional. Porque si no respetamos, digamos, una mínima cantidad de diputados a repartir, deja de ser proporcional realmente el sistema. Y en este sentido también coincido con usted, que la proporcionalidad solo opera en circunscripciones grandes, y evidentemente, si estamos hablando de un sistema que pretende ser proporcional, mientras a mayores circunscripciones vayamos, mejor. Y coincido con usted, que yo no sé hasta qué punto las fuerzas políticas están dispuestas a moverse más allá de las bases que están establecidas ahora en la disposición transitoria primera. Y dentro de esas bases, mejorar la proporcionalidad, pues a lo mejor, como decía el compañero Gerardo, cambiando la fórmula matemática. Bueno, no sé yo hasta qué punto sería una opción, pero yo creo que aquí, si realmente queremos ir hacia una mayor igualdad del peso relativo del voto, tendríamos que ir a tocar el prorrateo de escaños entre circunscripciones. Si se quisiese apostar, ¿no? Que ya les digo que eso es una opción política que yo no entro a valorar ahora.
Muy bien, gracias, Víctor. Gerardo.
Efectivamente, yo creo que la primera opción es aumentar el número de la circunscripción regional. Hay que aumentarlo. Y que eso no suponga aumentar el número global de diputados, que se puede hacer. Lo que pasa que las matemáticas tienen sus reglas, y para aumentar luego tienes que disminuir por algún lado. Y por lo tanto, creo que lo correcto es restar de las islas que están sobre representadas. La opción que a mí me parece mejor es la de establecer un aumento notable en la circunscripción regional, llevarlo a 15 diputados, por ejemplo, o incluso más, y establecer un mínimo de 3 por isla, sin determinar exactamente el número final y que se reparta en cada comicio en función de la población, como se hace en el Congreso de los Diputados. Con eso, además, conseguimos que al no petrificar el número de diputados por circunscripción no tengamos el problema que tuvimos con La Palma y Fuerteventura a lo largo de muchos años, que la población de las islas vaya variando, nosotros fijemos ahora unas reglas en función de una población que es esta realidad del 2021 y que en el 2040 nos encontremos con una realidad diferente, y si hemos petrificado el número de diputados por isla tengamos el mismo problema que arrastramos durante muchos años. Y por lo tanto creo que ahí se consigue esa doble función, el evitar que unas islas tengan más diputados con menos población y potenciar la circunscripción regional. Es, desde luego, la opción que a mí más me gusta. Y, efectivamente, me parece fantástica la intervención que has tenido respecto de que una vez un diputado sea elegido, no se limite a los intereses de su concreta isla. Aquí de lo que se trata es el Parlamento de Canarias. Y que, por lo tanto, yo aspiro a tener unos representantes que sean elegidos, por donde sean elegidos, se preocupen por el bienestar de todos los canarios. Y, por lo tanto, creo que esa es la tendencia.
Muchísimas gracias, Gerardo. José Adrián.
Sí, bueno, recordar que lo que ha dicho nuestro parlamentario, y ahora se decía, ya lo dijo Bjork, ¿no?, o Burke, en su momento, en su famoso discurso a los electores de Bristol, ¿no? Una vez que me elijáis, yo represento a la nación británica o a la nación inglesa en su conjunto, ¿no? Ya lo dijo, siglo XVIII, por cierto, finales del XVIII. Yo creo que está claro lo que es la representación política. Otra cosa es que hay una tendencia, porque después tienes que ir a rendir cuentas ante tus electores. Eso es evidente. Tienes que rendir cuentas ante tus electores. Y si son 15.000... pues me imagino que la presión que tienes va a ser superior que si son 500.000 electores, que va a ser más difícil. Siempre podrás decir que esa tarde puedes ver a 3 o algo así, pero claro, si son 15.000 vas a tener una presión constante sobre ti mismo. Yo veo muy difícil en ese consenso, ojalá me equivoque, el que se logre convencer a... porque Santa Rita, lo que se da no se quita. Es decir, si yo ya tengo esto, yo no voy a ir, no me voy a limitar a menos, o voy a volver a estas fórmulas que yo decía en su momento de 5 por islas, todas estamos igualados, hay unas que ganan más, otras que ganan menos, para que el sistema, porque una cosa es en la circunscripción buscar la proporcionalidad, que es lo que dice la Constitución con respecto al Congreso de los Diputados, por cierto, no dice que la Cámara tenga que ser proporcional toda ella, que hay otras constituciones que sí lo dicen, por cierto, en otros países, ¿no? Eso es una cosa, y otra muy distinta es yo veo muy difícil eso, el que se renuncie. Por lo tanto, la posibilidad, y eso no lo sé, yo no estoy al tanto, ustedes lo saben, los que están aquí de parlamentarios en esta casa mucho mejor, sería indudablemente 15, me sigue pareciendo que no es muy proporcional lo que salga, porque sigue siendo poco. Si queremos proporcionalidad, tienen que ser muchos. Ahora, eso, ¿cómo se le vende a la ciudadanía? Eso no lo sé yo, y afortunadamente no me corresponde a mí el intentar convencer a nadie. Afortunadamente, porque creo que los argumentos van a ser muy difíciles, pero si ahora les decimos, subimos de los que tenemos a 100, y yo estoy en eso con mis compañeros, mejor 101. Yo creo que la ciudadanía no lo va a tener a terminar de entender. Pero vuelvo a repetir, desde otra perspectiva, hombre, yo creo que eso es muy difícil explicárselo a la gente, y más de aquí a noviembre. y más de aquí a noviembre, con la situación que tenemos. Y lo que se puede demagógicamente sacar de ahí, de ese pozo sin fondo. Vamos, yo creo que es casi suicida, diría. Ahora, algunas de estas propuestas que había, en torno a 30, esa circunscripción regional, yo creo que compensaría en buena medida algunas de las pérdidas, porque en la lógica, porque somos más en las islas centrales, se supone que sería una forma de compensar, que también es lo que está en la lista regional, y eso no es nada negativo, todo lo contrario. Pero vuelvo a repetir, la bolsa tiene que ser a mayor. Y ahí se va. O como se ha hecho ahora, de a poquito a poco, pasito a pasito, como si fuéramos chiquitos de la calzada o algo así, ¿no? De poquito a poquito, o ya de golpe. Pero vuelvo a repetir, el problema es, de aquí a noviembre, yo estoy con los compañeros, yo no lo veo tan grave. Hombre, aquí se han aprobado en esta Cámara leyes en el pasado, recuerdo la de la ley del régimen jurídico en las administraciones públicas de Canarias, que decía que en un año se iba a hacer una ley de régimen local, hablando de los ayuntamientos. Pues creo que pasaron 30 años o así, y no pasó nada, nadie se murió, ni nadie se... Pero vamos, yo no digo que esto dure tanto, pero que quizás yo de aquí a noviembre lo veo francamente, es un compromiso, pero lo veo quizás... Y además hay una justificación, que es las circunstancias en que hemos vivido todos. Yo en mi papel de decano suelo apelar a eso cuando no me sale una cosa. Uf, es que he estado con este año de la pandemia, es que he tenido tantas cosas que hacer que no he podido pensar posiblemente en lo que tenía que pensar. O sea, y me parece que es algo que entra dentro de la lógica. Y después yo creo que hay una labor de convencimiento entre todos los representantes que tenemos en Canarias, que es muy importante. ¿Y por qué no decirlo cuando estos representantes tienen que ir a sus islas a hablar con sus electores, por mucho que se represente a Canarias en su conjunto? Pero también se deben a sus electores, aunque representen a Canarias en su conjunto, y tendrán que explicarlo también. Es decir, que yo lo veo difícil, y sobre todo temporalmente de aquí a noviembre, bastante difícil.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que ahora vamos con la segunda de las mesas, pero lo que queda claro es que el debate tiene una profundidad y una serie de matices y de puntos de vista que reflejan la complejidad de algo que parece sencillo, pero que no lo es, y que incluso con la opinión de expertos en la materia, desde el punto de vista académico, nos abren incluso más puertas de alternativas que obviamente luego, desde el punto de vista político, porque al final son los grupos parlamentarios quienes tienen que encauzar las iniciativas legislativas, pues insisto, pone de manifiesto la complejidad y lo difícil que es, encajar todas las piezas, ¿no? Muchas gracias a los tres, y si les parece hacemos una pausa publicitaria de mínima de 2 minutos para podernos cambiar, y muchas gracias a los ponentes. Bueno, vamos, si les parece. Vamos tomando asiento. Dime.
Porque es que si no, es que lo tengo.
Sí, no te preocupes. Sí, sí. Empieza música, ¿no? ¿Tienes vuelo? ¿Tienes el vuelo? Muchas gracias. Vamos a retomar la jornada, si les parece. Permítanme saludar también a doña Estela Marrero, también miembro del Consejo Consultivo, que está por ahí. Bienvenida también. Y en esta segunda mesa me acompañan, pues, tres expertos, expertas, también a propuestas de los grupos parlamentarios. Me acompañan doña María Rosario García Mahmud, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón, don Enrique Arnaldo Alcubilla, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado de las Cortes Generales, placer, y don Vicente Mújica Moreno, que es presidente de la Asociación de Demócratas para el Cambio. Si les parece, empezamos con don Vicente, que tiene algún, digamos, circunstancias para poder encajar agenda, así que si no les parece mal, comenzamos con la intervención de don Vicente Mújica. Adelante.
Hola, buenas tardes. Gracias al presidente del Parlamento por la invitación y al Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, que ha sido el proponente. Gracias a la profesora García Mamú por cederme su turno. Gracias. Bien, no hay tiempo. No hay tiempo para hacer esta ley electoral. Nosotros desde que se aprobó el estatuto, dejamos transcurrir un tiempo y luego empezamos a hacer la ronda de contactos habitual que habíamos llevado durante muchos años, 11 creo, en todo el trayecto que lleva Demócratas para el Cambio desde 2007 hasta 2018, que se aprobó la reforma electoral a través del estatuto, y apareció la pandemia. Esto ha condicionado todo, como ya lo han dicho otros ponentes ya anteriormente, el propio presidente del Parlamento. Pero yo soy médico, yo no soy profesor como los que me preceden en este tema, ni en los que me van a suceder después en la mesa, y sé lo que ha sido la pandemia bastante de cerca. Pero haríamos mal en justificar todo con la pandemia. Y había que haber trabajado un poco más diligentemente todos, ¿no? Los grupos parlamentarios y los partidos políticos, quizá en otro plano, no ponerlo en el primer plano, pero sí haber trabajado. Y ahora llegamos a un punto en que va a ser muy complicado afrontar una reforma para llevar adelante una ley electoral en tan escaso tiempo como mandata el estatuto. Y bueno, entonces nosotros aquí esta tarde, ya que es la única oportunidad que tenemos, al final diremos cuál es nuestra idea de hacia dónde se debe avanzar, pero se han ido apuntando ya bastantes de las cosas que creemos que habría que acometer. Desde luego no es retroceder, desde luego no es volver a la idea de la que partimos y que se ha superado. De hecho, lo más importante creemos nosotros en todo esto es haber superado lo que casi era una ley escrita en piedra o un tabú. Ya casi no se nombra aquello de la triple paridad. Eso va a ayudar bastante a las futuras reformas electorales que se quieran acometer, pensamos, ¿no? Ahora se tratará de otros aspectos, pero no el obstáculo tan enorme que era simplemente hablar de ese tema. Nosotros empezamos en 2007 a trabajar, decimos nosotros, Demócratas para el Cambio, que éramos un grupo de ciudadanos sorprendidos con unos resultados electorales que no entendíamos, así de fácil y de sencillo. Y empezamos a estudiar cómo era posible aquello, ¿no? Daba igual quién hubiese ganado o perdido las elecciones, era sorprendente. Y lo mismo pasa y sigue pasándole a la mayoría de la población. ¿no? Esto, no entienden bien el sistema electoral, ni el de ahora ni el de antes, ninguno, ni el de las Cortes Generales tampoco, no lo entienden. Y habría que hacer un esfuerzo por parte de los grupos parlamentarios, los distintos parlamentos, en acercarse más a la ciudadanía y explicarle qué pasa, cómo eligen a sus representantes, aquí y en otras cámaras. Y creemos que también, presidente, habría que hacer un esfuerzo en los propios colegios, en la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Es duro oír a un profesor que forma parte de Demócratas para el Cambio decir que en su clase, que creo que es profesor de clásica, al explicar lo que supuso la invención de la democracia en Grecia respecto a la tiranía, y al final de haber expuesto eso, preguntara a su clase que qué prefería entonces, democracia o tiranía, y dijeran tiranía por mayoría aplastante. Eso no puede suceder. Algo estamos explicando mal. Entonces, ese esfuerzo de explicación a la ciudadanía está pendiente, hay que hacerlo. Y de introducir esa explicación compleja de lo que significa la representación en las cámaras, en los parlamentos, en el Senado, etcétera, también está pendiente. Y creo que si puede ser oportuno aprovechar las circunstancias y que a lo mejor nuestra Cámara haga un esfuerzo por llevar adelante esta intención, que creo que sería, o creemos que sería, muy positiva. He empezado diciendo que no hay tiempo, y verdad es que no hay tiempo, porque esto es un debate muy muy complejo, ¿no? Pero complejo sobre todo porque requiere calma, sosiego para hablar entre las partes, y lo que nosotros tuvimos años de conversaciones con muchos grupos políticos, pues ahora es complicado. Seguro que si se explicara con calma y con cercanía a todos los grupos políticos, podríamos avanzar algo más. Pienso que va a ser muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sin embargo, si todavía se lo plantean en serio, Demócratas para el Cambio está dispuesto a hacer el mismo esfuerzo que hizo anteriormente. Nosotros, yo creo, no es que haya venido aquí a hablar de mi libro, de nuestro libro, pero creo que se ha tocado un poco de pasada el papel de Demócratas para el Cambio, y ha sido central en la reforma electoral de Canarias. Si no hubiese habido la fuerza cívica que fue, o que ha sido, sigue siendo, que estamos en un segundo plano ahora, por todas estas circunstancias, de Demócratas para el Cambio, sinceramente creemos que no hubiese podido salir adelante el acuerdo por el que se llevó la reforma electoral de Canarias. Sinceramente lo pensamos, fueron muchas, muchas reuniones, muchísimas. Fueron muchas conversaciones con todos los grupos políticos. Fue una labor de pedagogía para la población que no entendía nada del sistema muy importante. Se llegó a publicar incluso un libro, Textos para la Reforma Electoral de Canarias, en la que han participado varios de los ponentes que ya han hablado aquí. En fin, un trabajo que llevó mucho tiempo, requiere calma, requiere sosiego, y además no solo es explicar en qué consiste lo que pretendemos, sino en hacerlo además de manera que esto que apasiona tanto no se vea como un ataque a nadie, ni un ataque a un determinado territorio, a una determinada isla, ni a ningún grupo político, que se han sentido durante todo este proceso en el que hemos intentado explicar que hacía falta este cambio para mejorar la democracia en Canarias, como un ataque personal. Lo sentimos y no en ningún momento hemos querido que eso fuera así. Demócratas para el Cambio, estoy haciendo más bien un repaso de lo que supuso, creemos nosotros, el papel, y está por escribir, creemos. Hizo un trabajo de acercamiento para llegar a un consenso básico entre los grupos políticos. Y un paso fundamental fue el Pacto por la Democracia en Canarias, que ya fue, digamos, nosotros creemos que el punto ya de no retorno para conseguir la reforma electoral en Canarias. Lo firmaron prácticamente todos los partidos políticos, salvo dos, pero que luego yo creo que de una forma u otra se incorporaron de alguna manera a lo que significaba el pacto, y se trató por todos los medios de que aquello fuera unánime y que todos participaran de esa importantísima reforma política. Después de la aprobación del estatuto, realmente pensamos la más importante reforma política de Canarias hasta ahora. Y aunque no pudo ser con el consenso de todos, creemos que fue un consenso mayoritario, y creemos también que con el tiempo todos se incorporarán a esa vía de avance y no la del retroceso, ¿no? Bien. Podemos hablar, por apuntar por lo menos, ya que tenemos una oportunidad, digamos, cuáles son los elementos en los que pensamos que hay que avanzar, y aquí se han nombrado algunos. Hay que reconocerlo, o sea, es un archipiélago, partimos de las islas, pero también somos un conjunto, y de cara a la defensa mejor de los intereses del conjunto, tanto para internamente como hacia el exterior, o reforzamos esa, digamos, esa coordenada del conjunto, o nos vamos a ver debilitados. Para nosotros es importante avanzar por ahí, fortalecer Canarias en su conjunto, manteniendo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la importancia del territorio. Debemos seguir avanzando en lo que ya se abrió con esa primera reforma a través de la circunscripción autonómica. Efectivamente, si nosotros avanzamos en esa dirección y no queremos seguir aumentando el tamaño del Parlamento, no queda otra que buscar un nuevo consenso y reequilibrio entre lo territorial y lo autonómico. Nosotros pensamos que se puede, pero eso requiere tiempo, como hemos dicho, para poder explicarlo en cada uno de los, en cada uno de los territorios, para poder explicarlo a los grupos políticos, para poder mostrar que vamos al final a salir ganando, como ha ocurrido, creemos, con esta reforma electoral, por más que se le quiera decir que es tímida. Para nosotros es un paso importante simplemente haber cambiado el paradigma de la triple paridad a esta otra, y ese tiempo ya no lo hay, presidente. Lamentablemente no lo hay, creemos. Retomo el hilo de donde creemos que se debe avanzar. Si nosotros queremos conjugar territorio, queremos conjugar al mismo tiempo la representación en la circunscripción autonómica, y que a su vez, por potenciar esa circunscripción autonómica, lo que se piense que a lo mejor va en detrimento de representación de los dos territorios, se puede haber compensado en este incremento autonómico. Hay fórmulas para hacerlo y vamos a apuntar algunas, creemos nosotros, ¿no? En principio, debe ser significativo el incremento. Significativo hasta el punto de algo que ya se ha mencionado aquí, que es que si incrementamos algo la circunscripción autonómica, pero no lo suficiente, pues va a seguir operando, en vez de la barrera electoral, el umbral efectivo. No sé si me estoy... El umbral efectivo, es decir, de nada va a servir. Antes mencionaron, me parece, el ejemplo de Ciudadanos, ¿no? Ahora mismo, como es muy pequeña la circunscripción autonómica de 9, pues opera antes el umbral efectivo, si no me equivoco, que la barrera que hay impuesta, ¿no? La idea sería hacerlo al contrario y, por tanto, incrementar por lo menos hasta 20, nosotros decimos 21, los diputados de la circunscripción autonómica. De forma que, además, aprovechemos a reducir un diputado, pero no por eso. Si hubiese que incrementarlo, habría que incrementarlo. Pero no es necesario reducir un diputado, dejar el Parlamento, que es otro de sus déficits, en tamaño impar, en 69, y mantener 48 diputados en las circunscripciones insulares, manteniendo los equilibrios en esa parte de las circunscripciones territoriales iguales que los que hemos conocido hasta ahora entre provincias, entre islas más pequeñas y más pobladas, ¿no? Y nunca bajar de 3 diputados por circunscripción. Bien, si nosotros hacemos esto, va a operar entonces de verdad la barrera y no el umbral efectivo en esa circunscripción autonómica. Vamos a potenciar el concepto global y de conjunto de la autonomía, y pensamos que esto es algo que, claro, como fue una novedad casi, o sea, hubo reforma electoral y casi inmediatamente, si no recuerdo mal, hubo elecciones muy cercanas, creo que sí, pues casi no se ha podido ver qué rendimiento da el sistema electoral, pero bueno, en las próximas elecciones los partidos sabrán cómo sacar mayor rendimiento, porque, bueno, se pueden establecer coaliciones en algunas circunscripciones, es decir, para la autonómica y no para las territoriales, en fin, hay posibilidades, y en ese terreno que decíamos antes de, al hacer este cambio, que no se quede nadie rezagado, pensamos que puede haber discriminación positiva para la circunscripción autonómica. Nosotros proponemos que se hagan diferenciaciones, por así decir, entre islas poco pobladas o muy poco pobladas, medianamente pobladas y muy pobladas, ¿no? De forma que estamos hablando de la lista de la circunscripción autonómica, no de las insulares, que seguirían funcionando igual, de forma que se asegurara que al menos en los 3 primeros puestos de esas listas de la circunscripción autonómica, uno de esos diputados tendría que ser del grupo de islas menos pobladas, otro del grupo medianamente poblada y otro de más poblada. Y en los 3 siguientes puestos, un diputado de las islas medianamente pobladas y otro de las más pobladas. A partir del 6º puesto ya no hay discriminación positiva. Pero esto además operaría en todas las listas. Aquí ya no tienes que tener la preocupación de que un partido sea el partido de una isla. No, si te presentas a la circunscripción autonómica, tienes que contar con esa discriminación positiva. Para poder conseguir esto, la lista no puede ser menor a eso, 19, 21 diputados, para que a partir del 6º o 7º ya opere normalmente la lista sin tener esta, digamos, esta reserva, ¿no? Por eso pensamos que es todo un conjunto, o sea, la reforma no es que proponemos no puede ser vista aisladamente, contempla diversos aspectos, partiendo de que hay que potenciar la lista autonómica, ver luego una serie de compensaciones que son las que hemos mencionado y ver también los beneficios que trae la corrección natural de la barrera que ahora mismo no está funcionando, sino que está funcionando el umbral efectivo. Y quisiera hacer mención también a algo que ha mencionado alguno de los ponentes previos. Y es que, bueno, todo esto sí que requeriría tiempo para poder trasladarlo a todos los grupos y partidos políticos, pero hay algo que entendemos que no debiera ser un gran obstáculo acometer y aprovechar la reforma, para eso sí habría tiempo. Y se ha nombrado ya por alguien aquí, en la proporcionalidad, estamos hablando de distintos aspectos del sistema, es decir, la igualdad de voto, que es lo que acabamos quizá de hablar, ¿no?, para mejorarla, pero luego la proporcionalidad de los resultados del voto se puede acometer, porque esto no debería conllevar demasiado enfrentamiento, cambiando la fórmula de reparto por una más proporcional. De hecho, completamente proporcional, nuestra propuesta es sustituir don por hare.
Entonces, Vicente, vete concluyendo.
Ya he terminado. Gracias, presidente.
Vale, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente exponente. Como sé que vas un poco con la agenda un poco apretada, simplemente sí me gustaría decir algo, para decirlo antes, que por si acaso tienes que digamos, no puedes quedarte hasta el final, pero sí quiero decir algo en nombre de la Cámara, claro. El Parlamento no parte de cero en el debate electoral sobre el régimen electoral. No es que la Cámara haya sustituido el debate sobre la reforma electoral por una jornada. Tuvimos durante la legislatura anterior una comisión de estudios sobre la reforma electoral con la, digamos, amplísima participación de muchísimos ponentes, a propuesta de todos los grupos parlamentarios, donde se propusieron y se reflexiones sobre todo tipo de sistemas electorales, sobre las posibles repercusiones de un sistema o de otro. Es decir, que la Cámara ya ha tenido un debate muy profundo sobre la posibles distintos sistemas electorales. Consecuencia de eso fue ese consenso de mínimos que está plasmado en el estatuto y en el estatuto básicamente. Quiero decir esto porque los grupos parlamentarios tuvimos un debate en la Junta de Portavoces a la hora de poner en marcha los mecanismos parlamentarios para cumplir con lo que establece la disposición transitoria primera y el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, y coincidimos en que no era necesario volver a tener una comisión similar a la comisión de estudios, porque ya la habíamos tenido y esos trabajos están ahí recogidos en las actas y en los trabajos de esa comisión que por supuesto elaboró unas conclusiones y que están ahí. Ese trabajo ya está hecho, o sea, la Cámara ya ha hecho ese trabajo. Ahora lo que toca es que los grupos parlamentarios, una vez que el estatuto ha establecido unos mínimos y unos máximos y unos en una serie de materias, pues trabajen para convertirlo en ley. Pero insisto que ese trabajo se ha hecho y por tanto la Cámara no parte de cero, y fue un acuerdo unánime de la Junta de Portavoces que no era necesario volver a tener una comisión, porque ese trabajo ya lo hizo el Parlamento en la legislatura anterior. Más allá que los grupos parlamentarios, por supuesto, pueden tomar la decisión que les corresponde, porque la iniciativa le corresponde a los grupos, de incumplir el plazo estatutario de que nos obliga a aprobar la ley en noviembre. Hemos pasado por una pandemia que, a pesar de que este Parlamento no ha dejado de trabajar ni un solo día, a pesar de las gravísimas dificultades, probablemente que eso también da para otra tesis doctoral, las dificultades que supuso para este Parlamento, precisamente por la insularidad de sus circunscripciones y porque hubo un momento en que los diputados y las diputadas no se podían desplazar a la sede de la Cámara, algo que estaba ni la imaginación de ninguno de los juristas que en su momento idearon el reglamento de este Parlamento y de todos los parlamentos, pues este además se encontró con una dificultad añadida, imposible en territorio peninsular, pues esas dificultades se suplían de otra manera, y este Parlamento reaccionó a una buena velocidad y nos pudimos adaptar tecnológicamente y reglamentariamente para esas circunstancias, ¿no? Y hemos pasado por unas dificultades también. Recuerden que el año pasado pues se decreta el estado de alarma con todo lo que eso supuso. Pero quiero decir que el Parlamento tiene un trabajo hecho en relación con la reforma electoral. Si les parece, mantenemos el orden que teníamos a partir de aquí y le cedo la palabra a doña María Rosario García Mahmud, como ya dije, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón. Adelante.
Muchísimas gracias, presidente. Con tu venia, en primer lugar, lo que quisiera es agradecer a todos los diputados y diputadas, autoridades, queridísimos colegas. Quiero expresarle al presidente mi agradecimiento por invitarme, por este grandísimo honor. Ya he comparecido, como varios de mis compañeros, ante la comisión de estudio en la pasada novena legislatura, y en estos momentos solo me gustaría añadir algunas cuestiones. Yo ya defendí mis posiciones, que están no del todo recogidas, pero en buena parte recogidas en un dictamen del 21 de mayo del 2018, y solo quisiera reafirmarme en algunas de las cuestiones que ya apunté en su momento y otras que sí que tienen que ver con algunos de los resultados que sí que bien han abordado mis colegas en la mesa anterior. Me gustaría incidir en algunos de ellos, porque creo que cuando hemos estado hablando me ha dado la sensación de que cuando hablábamos de desproporcionalidad o la distinta valencia del valor del voto, ese es un concepto que está imbricado con otro, pero no es exactamente lo mismo, que es el de la desproporcionalidad en general del sistema. Yo quiero hacer una puntualización técnica, si me lo permiten, y lo haré con total humildad, y es que tenemos que diferenciar lo que llamamos sistema electoral del régimen electoral. a pesar de que el artículo 39 de nuestro Estatuto de Autonomía señale precisamente, hable de régimen electoral cuando realmente se está refiriendo al sistema electoral, que no son más que aquellas reglas de atribución de escaño, de fórmula a través de los cuales reconvertimos los votos en escaño, tamaño del Parlamento, es decir, cómo se compone el Parlamento y cuáles son las barreras electorales. Fuera de ahí, ya no estamos hablando de sistema electoral, estamos hablando de régimen electoral. Por eso, cuando cogemos la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, vemos que existe una parte que afecta directamente en cada una de las elecciones sobre las que tiene competencia el Estado y una serie de disposiciones normativas básicas que rigen para las asambleas legislativas autonómicas, que son las contenidas en la disposición adicional primera, y que tienen más de 120 disposiciones que nos afectan a todos los parlamentos autonómicos en España y que constituyen normativa básica. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? A nosotros lo que nos preocupa desde la perspectiva del Parlamento de Canarias y lo que nos preocupa a todos los sistemas, es decir, a todos los parlamentos realmente, es aquello en lo que estamos hablando de la representación del número de diputados y no de otros aspectos tan importante para dotar de calidad democrática al propio sistema. Es decir, cuando presentamos una lista, ¿las queremos abiertas o cerradas? Cuando el artículo 44 bis de la Constitución, de la Ley Orgánica nos ofrece la posibilidad de utilizar un sistema de listas cremalleras y es normativa básica para todas las comunidades autónomas, quien quiera sí y quien quiera no, y algunas han optado por el mínimo que es 60-40 en la horquilla, no me voy a ir más porque todos sabemos de lo que estamos hablando, o podemos elegir, como hizo Andalucía, como han hecho otros ordenamientos autonómicos, listas cremalleras. ¿Eso tiene que ver con el sistema electoral? No, eso forma parte de opciones concretas que mejoran la calidad, digamos, de la democracia. Cuando la ley electoral de Murcia, siendo un partido político, es que no quiero adentrarme en las condiciones que le corresponden a nuestros parlamentarios y parlamentarias representantes de nuestro pueblo, pero bueno, cuando tú ves las elecciones en Murcia y ves que la presidencia de un gobierno autonómico depende de un apoyo de un partido político y está defendiendo justo lo que en la anterior legislatura estaba defendiendo, fueron capaces no solo de reformar su estatuto de autonomía, sino de modificar su ley electoral en apenas unos pocos meses. Recordemos que por hablar de la proporcionalidad y de la valencia del voto, recordemos que Murcia, le voy a poner un ejemplo porque me parece de lo más llamativo, ¿no? Es una circunscripción uniprovincial y ellos distribuían los escaños en 5 circunscripciones dentro de una misma provincia. Claro, la desproporcionalidad que se producía es lo que sucede cuando tienes mucha circunscripción y la circunscripción no es única, como es el caso de Madrid. En Murcia, como en Asturias, son uniprovinciales y dividen las circunscripciones, estructuran las circunscripciones a las que se les atribuye una serie de escaños, una de baja, la de gas, ¿vale? Se reformó el estatuto y se reformó la ley electoral sobre la marcha. No hizo falta, salvo no tener los apoyos necesarios. Claro, nos podíamos preguntar, ¿esto cómo es posible que no se le explicara al ciudadano murciano? Pero es que además, establecieron en su propia ley electoral del 87, que es mucho anterior a la nuestra, que es del 2003, aprovecharon para hacer las mejoras, algunas de las mejoras oportunas. Que al final esto ha podido, por lo que supone para la ciudadanía y por lo que supone para nuestros representantes, grandes cambios, que una ley electoral efectivamente no sea ni aséptica, ni escéptica, ni nada inocente. Eso es lo que piensan las distintas fuerzas políticas en distintos momentos. Tras 40 años de democracia, tras 40 años de Parlamento en Canarias, sabemos que con una misma ley electoral, bueno, la nuestra no, porque es del 2003, modificada una anterior, te puede dar un resultado totalmente distinto como ha sucedido en el Congreso de los Diputados. La misma ley electoral, sin grandes modificaciones, ha permitido un bipartidismo perfecto, gobiernos de mayorías absolutas, a un Parlamento completamente fragmentado, lleno de partidos políticos, que ha alumbrado la historia de nuestra democracia moderna en apenas 2 o 3 años, justo cuando se estaba tramitando nuestro Estatuto de Autonomía, a que prosperase una moción de censura, a repetición de elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema electoral, en este caso, nuestras reglas del juego de la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía, claro que mejora porcentualmente algo la proporcionalidad porque tenemos una circunscripción autonómica. Pero eso solo mitiga, en cierto modo, algunos de los efectos de esa desigualdad en la valencia del voto. Pero la desproporcionalidad se produce porque los efectos de nuestro sistema electoral, de los elementos interactuando todos juntos, arrojan una desproporcionalidad en el ámbito de la representación política. ¿Cuáles son esos elementos estructurales? El tamaño de una Cámara, no estoy hablando del de Canarias, estoy hablando del de todo. El tamaño de una Cámara, el tipo de barrera electoral que se pone, el número de circunscripciones y la desviación prorrateada de escaños. Es decir, a tanta población, ¿cuántos escaños estás atribuyendo en esa proporción? Claro, en nuestro caso es que cumplimos todo, con lo cual la interacción de ese sistema electoral antes de la reforma era el más desigual y el más injusto de toda la España autonómica en toda la historia de la democracia. Pero efectivamente, somos un archipiélago, tenemos nuestro propio hecho diferencial y además previsto constitucionalmente. Es decir, que cuando se habla de representación proporcional, se hace, en el artículo 152, atendiendo a las circunstancias del territorio. Eso señala la Constitución. Por eso nuestro sistema ha venido avalado en 2 ocasiones, concretamente por el Tribunal Constitucional. Recordad, en un recurso de amparo y después con el recurso interpuesto por el defensor del pueblo. Bueno, claro, pero el mayor de la España autonómica, con unos niveles desviados de prorrateo de escaño, una desigualdad del voto. ¿Cómo que no se produce desigualdad? ¿Cómo no se va a producir una desproporción? Señoras y señores, es que solo el 83% de la ciudadanía, antes de nuestra reforma de noviembre del 2018, de nuestro Estatuto de Autonomía, el 83% de la ciudadanía vota votaba al 50% de sus diputados y diputadas. Y solo el 17% restante, que son los que efectivamente residen en las islas no capitalinas, eligen al otro 50. Es decir, un 17% elige al 50. Un 83% elige al 50. ¿Qué ocurre? Que al final los ciudadanos y ciudadanas están plenamente convencidos de que su voto no sirve para cambiar gobiernos. No sirve, simplemente no sirve. Entonces, si nuestro voto tenemos la convicción de que no sirve para cambiar gobierno, tenemos un muy serio problema. Dicho esto, siempre digo lo mismo. En mi calidad, que lo he sido de miembro de la Junta Electoral Central, o de directora general de Política Interior del Ministerio de España y encargada de la organización de las elecciones, no puedo evitarlo, además de mi condición, obviamente, de catedrática especialista en esta materia como en otras también, porque este tema es una de mis especialidades y no puedo evitarla, me encanta, dar mi profundo agradecimiento, lo hago en todos mis artículos científicos, a la demanda social que se ha canalizado a través del Parlamento en el caso de Canarias. Es decir, Demócratas por el Cambio ha hecho una labor encomiable que no se ve tan fácilmente en el resto del país. Y como ha dicho el presidente, se le ha dado una canalización bastante importante y además todas las fuerzas políticas han sido sensibles dentro de ese margen, dentro de esa horquilla, dentro de esas convicciones de que esto es una foto fija, lo cual nunca lo es, han tenido un enorme peso. Por lo tanto, quisiera dejar expreso reconocimiento a Demócratas por el Cambio en este turno mío primero de palabra, para seguidamente decirles que se ha mejorado de una forma muy pequeña esa desigualdad. La labor, aprovecho que está el presidente y los miembros del Consejo Jurídico Consultivo, que realmente han realizado una labor de enorme importancia, porque cuando se aprueba nuestro estatuto, como se ha recordado aquí, apenas unos meses más tarde, el 26 de mayo, procedíamos a nuestras elecciones autonómicas. Teníamos una comisión trabajando largamente sobre si iba a aplicar el estatuto, si nos daba tiempo a modificar una ley, que por cierto, entramos en la hornada también de las leyes electorales que no se petrifican para toda la vida porque no establecen la mayoría de 2/3, se ha modificado, son 3/5, no es ninguna cuestión baladí. Decía que la labor que se ha desempeñado ha sido una magnífica labor y también mi reconocimiento al Consejo Jurídico Consultivo, a la Junta Electoral de Canarias, que acató también en su interpretación a través de su instrucción de la instrucción 1 de 2019, todo aquello que nuestra ley electoral no podía, porque no respondía a la circunscripción autonómica, sino a todo el sistema electoral basado en las circunscripciones insulares. Y, bueno, toda esa labor que ellos desempeñaron es lo que nos ha llevado claramente a que el 26 de mayo se produjeran unas elecciones donde esto de que no se iba a comprender el nuevo procedimiento que, en un momento determinado, fue lo que se elevó, si yo no me falla la memoria, al Consejo Jurídico Consultivo, es Podemos, el presidente del Gobierno en aquel momento, de Canarias, decía, uy, en estas elecciones no se puede aplicar, porque, ¿cómo lo articulamos? El profesor López Aguilar y yo ya habíamos dicho previamente, en un artículo previo, que absolutamente era vinculante, afortunadamente también así lo entendió después el Consejo Jurídico Consultivo. Están los mecanismos, pero por favor, que esta disposición transitoria no se convierta en la insoportable disposición transitoria primera, como se convirtió la del estatuto del 82 con su respectiva reforma del 96. Yo atiendo a todas las razones y creo que cualquier ciudadano y ciudadana atiende las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Pero nos corresponde. No tenemos por qué ser los canarios los únicos que estemos regulándonos a través de una disposición transitoria con una ley electoral que no acarrea seguridad jurídica alguna, que tenga que ser la Junta Electoral la que tenga que suplir a través de instrucciones, que sea el Consejo Jurídico Consultivo el que se tenga que mostrar, porque eso es contrario a lo que nos corresponde como a lo que les corresponde como legislador y legisladora. Tenemos que ser conscientes que la LOREG se ha modificado profundamente, no solo el año 2011, sino que se ha producido reforma que en estos momentos nuestra ley electoral es que la está contraviniendo directamente. Tenemos que, efectivamente, decir qué es lo que queremos. 2 votos, es decir, por la circunscripción, en el ámbito de la combinación de las 2 circunscripciones, insulares y autonómicas, obviamente no puede ser otro que competente que la Junta Electoral de Canarias. ¿Cómo se articula ese procedimiento? Acordémonos todas las dudas que surgieron. Es decir, una única urna, un único voto, afortunadamente el Consejo Jurídico Consultivo hizo la interpretación acorde con la Constitución, efectivamente, en el ejercicio más favorable. No, oiga, no, voto tu jurra. Y así lo suplió la Junta Electoral de Canarias. Eso se tiene que llevar a la ley. Eso tenemos el deber y la obligación. Y también, ¿cómo queremos que sean nuestras listas? Y todo lo que tiene que ver con la representación de candidatura, la todos esos mecanismos de carácter procesales que afectan a la administración electoral deben estar recogidos. Las campañas electorales con las modificaciones que se han producido tienen que estar recogidos. Las multas, ¿hasta cuándo tienen la Junta Electoral? ¿Qué queremos? ¿Queremos incorporar, además de lo del sistema electoral, causas de inelegibilidad, como están haciendo otros ordenamientos? Es que no somos... ¿O nos vamos a regir solo por esa disposición transitoria? Porque es que resulta que somos los únicos legisladores, junto con los valencianos, que es mi comunidad de residencia, donde no nos vamos a poner de acuerdo. En fin, esto sí que lo dejo a la reflexión de todos ustedes, y tenía todos los datos, pero yo creo que ya el presidente me mira no con buena cara. Así que luego, si quiere, les doy los cinco datos que quería mostrarles para que vieran esa fotografía. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Y continuamos con este caso con don Enrique Arnaldo Alcubilla, que es, como dije ya, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado en Cortes Generales. Adelante.
Pues muchas gracias, presidente. Si me permites, además de saludarte y darte las gracias, quiero saludar también a otro miembro de la mesa, a Luz, a mi buen amigo Salvador Iglesias, a María Dolores Pelayo, con la que compartí hace pues casi 30 años un viaje con parlamentario a Moscú, que recordará, bueno, incluso a Belgorod, porque visitamos una granja de vacas estabuladas en Belgorod después de un viaje de Tremebundo en un tren nocturno, y por supuesto también a Pablo Matos y a Alfredo Velda, que son los que conozco, aunque sé que hay otra representante del Consejo Consultivo. Y darte las gracias también, presidente, porque creo que soy el único peninsular sentado en la mesa. Y entonces, aunque veo el castillo y el león, me siento como en casa, porque aunque sea peninsular, tengo un segundo alma canaria, y lo agradezco especialmente. Bueno, voy a limitarme al tiempo que nos concedes y ir al grano, por así decirlo. Pero si me permites, tengo que hacer dos consideraciones previas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la totalidad de las elecciones en el sistema democrático. Las elecciones no solamente cumplen una función de designación de representantes, es decir, un método de designación, no solamente son un instrumento, sino que son el fin mismo de la democracia, es una meta de la sociedad democrática el que la soberanía popular se exprese para de esa manera para designar a los gobernantes. Pero no solo un medio, sino un fin, pero al mismo tiempo las elecciones son un instrumento de cohesión social, o como diría Ortega, de integración, de vertebración de la sociedad. Esto voy a subrayarlo porque me permitirá hacer una segunda reflexión. En segundo lugar, en materia electoral ha primado, de esto el mundo académico lo dice toda la vida, ese principio de conservación. Lo que llamaba el profesor Sánchez de Agesta la ley de la inercia, es decir, de forma que los cambios en la ley electoral han sido mesurados. Hay dos profesores que dicen que los cambios realmente en materia electoral desde hace 70, 80 años no se producen, cambios radicales no se han producido. Y como decía Rosario, efectivamente la ley electoral española, la LOREG, se ha modificado en más de una veintena de ocasiones desde el 85. Pero todas las modificaciones han afectado a los elementos procedimentales, objetivos. Ningún elemento del sistema ha cambiado. Que era la más importante de todas las reformas, fue la que, desde el punto de vista de la composición de las listas, fue la ley de la igualdad de hombres y mujeres, o de mujeres y hombres, que establece la proporción 60-40, es la que ha tenido más efecto, digamos. Las demás han sido pues del voto por correo, del voto de los españoles residentes en el exterior, etcétera. Bien, yo creo, en tercer lugar, no existe una ley electoral perfecta. Probablemente no existe nada perfecto, pero tampoco existe una ley electoral perfecta. Y creo que no nos podemos rasgar las vestiduras ni, operar o flagelarnos con las imperfecciones de la ley. Toda ley electoral es imperfecta. Que toda ley electoral o todo sistema electoral produce desproporcionalidades, produce desigualdades en la representación. Es con natural, porque la perfección, repito, no existe. Se ha repetido varias veces por algunos de los compañeros la injusticia. Todas las leyes electorales son injustas. Yo no conozco ninguna ley electoral justa. No establece ninguna la igualdad absoluta. Ese es un, digamos, un ponderable, una aspiración metafísica, pero que no se corresponde con la realidad, igual que probablemente, y lo digo al Consejo Consultivo, no existe una ley de contratos del sector público perfecta. Ojalá la pudiéramos encontrar. Bien, en cuarto lugar, el tema de la reforma electoral es un tema recurrente en los debates académicos y los debates políticos. De hecho, en el Congreso de los Diputados se ha constituido hace unas pocas semanas una subcomisión para la reforma de la LOREG, sin agenda, digamos, abierta. Yo creo que los temas que van a abordar no son tampoco de sistema, sino creo que dos cuestiones están encima de la mesa. Uno, el voto de los españoles residentes fuera de España, que se estableció hace unos años el voto rogado. Probablemente ese tema se reflexione. Y pienso que habrá alguna reflexión política también sobre el tema de la... Es decir, las campañas electorales que conocía María Dolores no tiene nada que ver con las de ahora. Es decir, ahora hay una cosa que se llama redes, no sé qué, los fake news, esto no tiene nada que ver. Entonces, creo que alguna reflexión sobre esto, que se ha producido un desbordamiento de la ley electoral, pues se reflexionará. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de cualquier reforma electoral, si me permitís? Yo creo que la primera, si me unos consejos, unas reflexiones, más que unos que, perdón, los consejos los retiro, unas reflexiones. Primero, toda reforma electoral debe hacerse desde el sosiego, desde la prudencia. Es decir, el principio dinamizador es muy relevante, muy importante, porque la dinamización acrecienta el progreso, pero hay que tener en cuenta también ese principio de prudencia, es decir, la dinamización, el principio conservador y el principio dinámico se contrapesan, ¿no? Pero yo creo que la prudencia y el sosiego, es necesario escuchar la voz de la razón, no dejarse llevar, no improvisar, no frivolizar, no empezar, no dejarnos llevar por el apasionamiento, no pretender solucionarlo todo de una vez. Es decir, las reformas electorales probablemente siempre son pausadas, poco a poco, no de una vez. En segundo lugar, yo creo que la reforma electoral no es un mecanismo contra nadie, es decir, no es un mecanismo para modular el sistema político. Es decir, el sistema electoral tiene su relevancia de cara a la definición del sistema de partidos políticos, pero no es el único. El sistema de partidos, con la misma ley electoral, en España, hablo a nivel nacional, hemos pasado de un bipartidismo a un tetrapartidismo y a un petapartidismo, con la misma ley, el mismo sistema, el mismo señor Dont, que no era médico, pero era matemático, es decir, no era jurista tampoco, pero con el mismo sistema. Luego no... digamos, no son variables dependientes una exactamente de la otra. En tercer lugar, toda reforma electoral debe ir acorde con la consecución del principio democrático. Decía Aragón Reyes, pues un maestro, que democracia y representación son el sustrato a través del cual debemos examinar cualesquiera técnica del derecho electoral. Entonces, toda reforma electoral debe examinarse a la luz del principio democrático, ser más democrático, porque no hay democracia sin elecciones libres, no hay elecciones libres sin democracia. En cuarto lugar, la ley electoral no es un campo de pruebas para la experimentación. Si me permiten, la ley electoral no es un juguete, porque tiene el peligro de convertirse en un juguete roto. No, por eso es la llamada de atención a la prudencia. Y por último, en quinto lugar, toda reforma electoral debe ir acorde a la consecución del máximo consenso, del máximo compromiso entre los partidos. La LOREG, en 1985, fue promovida siendo Alfonso Guerra vicepresidente del Gobierno, que fue el que, desde como vicepresidente del Gobierno, fraguó el pacto político donde alcanzó 310 votos de los 350 del Congreso de Diputados. Esa ley electoral, la LOREG, se ha reformado, como digo, una veintena de ocasiones, en donde se ha alcanzado siempre ese nivel parecido de consenso. Yo por eso digo que cualquier aspiración a una reforma electoral con vocación de continuidad y permanencia no puede hacerse sin ese nivel de sin ese nivel de consenso. No puede, por tanto, imponerse por la fuerza de los votos, por la mayoría coyuntural, sino que tiene que hacerse desde el consenso. ¿Qué tenemos en el régimen, en el Estatuto Canario? Tenemos un estatuto que tiene un elevado nivel de exhaustividad en las determinaciones. Llega a una concreción, como bien expresa Rosario, de los elementos del sistema con un elevado nivel de exhaustividad, mucho mayor que el del artículo 68 de la Constitución española. ¿Por qué esa exhaustividad? Es decir, ¿por qué ese nivel de detalle? Pues probablemente por la desconfianza. Cuando la Constitución, cuando el Estatuto o la Constitución cierra mucho una cosa, es porque desconfían de que eso pueda ser cambiado. Por tanto, tenemos que, entiendo, que ser enormemente deudores, por así decirlo, de esos principios fraguados en el Estatuto del 2018. Que yo entiendo, modestamente, que es el segundo consenso político electoral alcanzado en Canarias. Uno fue el primer estatuto de autonomía y otro es este. O sea, a diferencia de lo que ha ocurrido en el conjunto, en España en Canarias se han producido dos consensos políticos en materia electoral. Ese estatuto, entre otras cosas, hace saltar por los aires un elemento que todos los tratadistas del derecho canario cuentan, el de la triple paridad. Ya la triple paridad no existe. Es verdad que existe una pequeñísima descompensación. Y se incorpora una segunda circunscripción. Yo entiendo que la circunscripción electoral, y hablamos telegráficamente, la circunscripción insular es irrenunciable. Forma parte no solamente un elemento geográfico, sino tradicional, forma parte de la historia. Lo vemos en el escudo que nos preside. Está en la Constitución, en el artículo 79, pero es que además está en la Constitución desde un segundo punto de vista. El artículo 152 de la Constitución dice que la representación debe ser ajustada a las peculiaridades de cada, dice algo así como a las peculiaridades de cada territorio. Y el territorio archipelágico es territorio archipelágico. De forma natural es así. La representación de las distintas partes del territorio. Del mismo modo que el archipiélago balear tiene cuatro circunscripciones, el archipiélago canario tiene las siete islas como circunscripción. Yo discrepo sobre la posibilidad de alterar a la baja el número de representantes de las islas que él la llama periféricas, de las islas menores. Yo entiendo que siendo el sistema electoral un elemento de integración, de vertebración, sería un elemento desvertebrador hacer perder. Y después, cuando el Senado, se ha hablado del Consejo de Estado, cuando le pide el presidente Zapatero el dictamen sobre la reforma constitucional y sobre el Senado, pone de manifiesto qué supone la reforma del Senado. Entre otras cosas, claro, en Castilla y León él elige 36 senadores. En 2 millones y poco de habitantes, un poco más que Canarias, 36 senadores, el archipiélago canario elige 11 senadores, ¿no? Entre los cuales también está la Isla del Hierro y La Gomera, también eligen, o La Palma, eligen también un senador. El archipiélago canario representa aproximadamente el 5% del Senado, no llega al 4% del Congreso. Podría decir, no está sobrerepresentado en el Senado, e infrarrepresentado en el Congreso, no lo sé. Pero la representación, digo, nunca es perfecta, ¿no? Bien, entonces, para alcanzar esos principios que defiende Vicente con entusiasmo y que yo también defiendo, se establece como gran novedad en el Estatuto la doble circunscripción. Se habla de que incrementa la conciencia autonómica. Yo veo algunos problemas de la doble circunscripción. Primero, el cuarto domingo de mayo, cada 4 años, en Canarias hay 4 urnas. 4. De entrada, puede haber 5 o puede haber 6, si coincide cada 20 años con las elecciones del Parlamento Europeo o pudiera coincidir con las generales. yo pongo de manifiesto ese elemento de complicación del sistema. Tampoco se exige en el estatuto el que sean candidatos a la presidencia los que vayan a la circunscripción autonómica, sino que pueden ir a donde quieran, pueden ir a la insular o pueden ir a la autonómica. Entonces yo planteo desde el punto de vista académico, no me meto en... el mismo efecto, la misma, permitir el mayor acercamiento al principio de igualdad de voto no se conseguiría añadiendo esos nueve más uno, esos diez, a las dos grandes islas, las dos islas mayores. Es decir, que cada una elijan 20 en vez de 15, o elijan 22 si llegamos a 74. No podemos llegar a 75 porque entonces el pleito insular estallaría y habría probablemente una guerra nuclear, ¿no?
Y no cabemos. No cabemos.
Eso no lo planteamos, pero podríamos llegar probablemente a 22 en cada una de las mayores que tendrían ya una distancia notablemente superior. Porque yo creo que de alguna manera la circunscripción autonómica hace diluir el peso. Es decir, porque claro, al final si tú dices yo tengo que tener más peso siendo isla mayor, que me parece que tiene que ser así, claro, resulta que los palmeros o los gomeros también votan en la otra circunscripción. Entonces yo creo que no se consigue el efecto pretendido. Pero yo creo que sería más partidario, en lugar de, y creo que eso sí sería posible, incrementar el peso de las dos islas mayores. Claro, porque el tema de la proporcionalidad, de la igualdad del voto, únicamente se conseguiría incrementando el número de diputados. Si pusiéramos 150, no tengo lo arreglamos. Dejamos a La Gomera con 4, ponemos 40 a cada uno, lo hemos arreglado. Pero claro, yo no sé si os arriesgaría el presidente a incrementar el número de diputados ahora. Yo creo que es difícil hacerlo, ¿no? Se ha hablado también de la apertura de las listas. Yo esto creo que es estupendo, maravilloso, pero es un lío. Es un lío. Es un lío. Porque complica extrañamente el escrutinio y la ciudadanía lo que quiere es a las 10 de la noche saber el resultado. No puede decir empezar allí. Nosotros no somos irlandeses, que esperamos hasta el día siguiente y tal. Esto no, yo pienso que no resulta factible. Tampoco el voto preferencial, porque volvemos al mismo sistema de cómputo, ¿no? Y termino, presidente. Decía el tema de la ley en el mes de noviembre, este cuchillo que tenéis encima de la mesa. Yo creo que esto es lo que nosotros llamamos un mandato al legislador. El mandato al legislador no tiene su mandato al legislador sin sanción. Pero es que además se complicó mucho la vida, porque claro, dice, es a iniciativa de sus miembros, es decir, que aquí no hay proyecto del gobierno, o sea, aquí tiene que salir de una provisión de todos, de algunos, o basta con de uno, porque claro, tiene que ser, cuando dice de sus miembros, parece que es decir de todos los miembros, como sería, parece que está pensando en una proposición de ley conjunta. Esto lo veo muy difícil, realmente. O sea, digamos, hay una complicación. Yo en todo caso entiendo que no hay ninguna prisa, como he dicho, que las cosas deben hacerse bien, que no deben hacerse bajo presión, que deben hacerse con prudencia, que en el 2019, gracias al Consejo Consultivo y a la Junta Electoral, como decía Charo, dada la exhaustividad, se puso de manifiesto el problema, o sea, se arregló los pequeños problemas que había. Y nada, pues que gracias, gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias. Bueno, varias cuestiones. Voy a abrir también un turno para quien desee intervenir. Primero, que hay algunas cuestiones que yo, letrado de la Cámara, ya le estaba mirando, porque algunas probablemente acaben siendo solicitado algún informe a los servicios. Así que probablemente en alguna de esas nos veremos. Manifestar, si quería, simplemente muy rápidamente, para no quitar tiempo, una reflexión que creo que vale la pena hacer. Es verdad que todo el juego de la proporcionalidad de las islas no capitalinas con las islas capitalinas y la circunscripción regional, al final de lo que se trata realmente, lo que está detrás de esto no es solo hacer un sistema o un régimen electoral que se pueda considerar más proporcionado y lo más cercano a un hombre, una mujer, un voto, y que al mismo tiempo no es un sistema mediante el cual lugares con poca población puedan sentirse un poco representadas y, por tanto, ser un freno a su desarrollo social, económico y de otra índole, sino que al final lo que hay también es un detrás. Los partidos, ahí estamos en un régimen de partidos políticos, los grupos parlamentarios forman, en fin, representan a opciones políticas, y al final aquí la primera decisión que se toma durante de la legislatura es la elección del presidente, que requiere en este caso 36 votos. Y ahí está la clave del asunto. Creo que eso también está en el debate y tenemos que ser honestos a la hora de plantearlo, ¿no? Y de cómo afecta al juego de las mayorías también, por parte de las fuerzas políticas, legítimamente, un sistema u otro. Y eso está en el fondo del debate. Y creo que es conveniente que no lo obviemos. Dicho lo cual, en la vida, en el día a día del Parlamento de Canarias, en los plenos del Parlamento de Canarias, la realidad es que el 90% de los asuntos salen prácticamente por unanimidad, que hay una negociación permanente de las fuerzas políticas y que, al menos en los plenos, además tenemos en el Parlamento tenemos la norma de que determinadas cuestiones que solo afectan a una isla, etcétera, etcétera, y una serie de filtros no pueden ser debatidas en los plenos, tienen que ir a comisión. La realidad es que no hay un juego demasiado, digamos, insularista por parte de los diputados de determinadas islas, como decía Manolo, pues casi que las responsabilidades dentro de los grupos parlamentarios se reparten por área. Hay un responsable de industria, un responsable de sanidad, un responsable de justicia, un responsable. Y los debates son bastante más genéricos o generales en el Parlamento que lo que pudiera parecer del resultado de la representatividad de los diputados y las diputadas que han obtenido su acta por una determinada circunscripción. Otra cosa es lo que pasa fuera del Parlamento. Otra cosa es lo que pasa fuera del Parlamento y que a la hora de las negociaciones, que no son parlamentarias, pues se tiene en cuenta, por supuesto, el juego de las mayorías y de las y de las minorías. Pero no es exactamente una traslación del sistema o del régimen electoral a lo que sucede en el día a día de la Cámara. Yo creo que eso también debemos ponerlo en el debate, ¿no? Simplemente como reflexión. Y como decía María Dolores, que además creo que me parece muy interesante el tema del veto, que es un mecanismo de defensa, ¿no?, de posible abuso de las islas más potentes económica, socialmente y con mayor peso electoral y, por tanto, también el número de diputados, pues hay un mecanismo de veto. Ese mecanismo se utiliza muy poco, por no decir nunca. La legislatura pasada se utilizó una vez y para una cuestión que era, en fin, un poco discutible, que, en fin, no voy a meter en un lío que no debo, además con el cargo que tengo en este momento. Pero es un mecanismo que a lo largo de su historia, me corregirá el letrado que está aquí, pues se ha utilizado muy pocas veces, por decir una o dos, como mucho, ¿no?, a lo largo de varias legislaturas. Con lo cual se ve que tampoco las decisiones que se toman en el Pleno, las fuerzas políticas no juegan a un acorralamiento de las islas no capitalinas, ¿no? Es decir, que yo creo que eso también conviene tenerlo en cuenta a la hora del debate. Perdón que me aproveche de la posición para poder hacer alguna reflexión. Si quiere alguien intervenir, José Miguel.
Gracias. Primero, corregir, no hubo ningún presidente que dijera que las próximas elecciones, que eso era para las próximas elecciones. Como responsable de esas elecciones, se trabajó dentro del gobierno desde diciembre con el Parlamento de Canarias y con el Consejo Consultivo para que no hubiera el más mínimo debate sobre cómo teníamos que llevar adelante las elecciones, y eran 5 urnas, ¿no?, en Canarias en aquel momento. Y después, ya como ahora responsable de uno de los grupos parlamentarios, del Nacionalista Canario, decir que efectivamente hemos tenido una pandemia, que el mandato estatutario era desde noviembre del año 2018, pensando que esto no iba a ocurrir, y que por lo tanto deberíamos pensar que si la ley no sale en noviembre y sale en marzo o en abril, tampoco nos va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y por lo tanto que tengamos ahora, a partir de ahora, el debate sosegado de cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y coincidir, la ley electoral nuestra es una ley antigua que necesita adaptarse, no solamente al nuevo sistema electoral, sino a todo el régimen electoral en concreto, y efectivamente hay algunas lagunas que tenemos que cubrir.
Muchas gracias, José Miguel. ¿Alguna intervención más? ¿Víctor y Pablo? ¿Víctor, perdona? Sí, bueno, como quieran.
Sí.
Sí, gracias. Vicente, yo quería preguntarte, la propuesta que tú habías planteado, ¿se escucha? Sí.
Sí.
La propuesta que habías planteado sobre una nueva distribución de escaños entre circunscripciones, hablabas de aumentar el número de escaños que se asignan a la circunscripción autonómica. Y luego te entendí que las fuerzas políticas se verían obligadas a la hora de proponer a los candidatos a respetar un equilibrio dentro de esa lista por de la isla de procedencia o algo así. Entonces, la pregunta es, si eso es así, ¿cómo se va a garantizar técnicamente esa procedencia del diputado? Es decir, me resulta un poco complejo que se introduzca ese requisito añadido a los partidos políticos para elaborar la lista, ¿no? Porque que vengas de La Gomera o vengas de Tenerife, a mí me resulta algo complejo de regular.
Gracias, Víctor. Si te parece, le damos la palabra a Pablo y hacemos el turno. Empezamos para que te conteste a ti, Víctor, y seguimos ya.
Sí, gracias, presidente. Como comprenderán, siendo presidente del Consejo Consultivo, no voy a dar ninguna opinión desde el punto de vista político de conveniencia. Sí agradecer en nombre de los que estamos aquí en el Consejo Consultivo los que hayan valorado nuestro trabajo. Se hizo con muy meditadamente y dimos lo mejor que podíamos dar ante una serie de preguntas que nos planteó el Gobierno y el Parlamento para poder concurrir a las siguientes elecciones. Pero sobre todo yo quería hacer una reflexión de futuro, porque son a ustedes, al legislativo y a las fuerzas sociales, las que deben elaborar una ley electoral. Yo sí comparto de que es bueno que haya una ley, no estar toda la vida en una disposición transitoria, ¿no?, como estuvo anterior, con lo cual ese esfuerzo creo que es loable y que lo deben hacer. Pero yo creo que se debe intentar evitar por todas las fuerzas sociales y políticas determinadas cuestiones o denostar sistemas por injustos, por tremendamente antidemocráticos, porque yo no creo que sean así. Los sistemas electorales, o sea, no creo que se deba trasladar a la población de que existe en Canarias o ha existido un déficit democrático que no existía. Todos los sistemas electorales y todo el derecho de sufragio es un derecho de configuración legal, con lo cual puede tener sus matizaciones, pero yo quiero hacer una reflexión que me hice que hice con muchos jóvenes cuando, a raíz de todo el movimiento del 15M, en que se puso en cuestión muchísimas cuestiones y sobre todo los sistemas electorales, hablando de la proporción. Cuando yo les decía, no, el sistema más justo es el proporcional puro. El 25% de los votos, el 25% de los representantes. Yo decía, sí, eso está bien, sin duda está bien. Ahora, si unos partidos políticos, que son los que se presentan a las elecciones, ponen, por ejemplo, el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por encima del 120, en la lista de 350 diputados, pues sería el caso de que no hubiera ningún representante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en una Cámara. Y, por lo tanto, para eso está el sistema de circunscripciones, para poder garantizar la representación. Pero cuando se garantiza esa representación por unas circunscripciones pequeñas, pues ya no existe la proporcionalidad pura, sin que el otro sistema creo que deba ser considerado como injusto. Otra posición es que me ponía a decir, no, el sistema británico, el de los distritos pequeños o las circunscripciones pequeñas, en que se elige un diputado, un representante por ese distrito, y por lo tanto son la relación entre el votante y el elector y el elegido es absolutamente directa, es cada los votantes son los que ponen. Entonces yo le decía lo mismo, decía, bueno, pues se puede dar el caso que de estar, imagínense, en una isla de Tenerife, en seis distritos diferentes, o siete distritos diferentes, y gana por un voto una fuerza política en cada uno de los distritos. Tendría la formación política que tuviera el 49, si fueran dos solamente, el 49,99% de los votos, no tendría ningún representante, y la fuerza que son los sistemas mayoritarios. Por lo tanto, esa, que en principio puede parecer una buena solución, para mí se torna también tremendamente injusto. Entonces, yo no quiero pensar que el estatuyente del 82, al establecer la triple paridad, fue injusto. No quiero presentarlo. Creo que fue un pacto estatutario pensado en el progreso de Canarias, en el cual pues se decidió en ese momento darle un valor o una sobrerepresentación a las islas menos pobladas. También había una desconfianza entre las dos islas capitalinas y también se quiso esa misma proporción. Pero que hay ahora que ir a un sistema que el artículo 39 del nuevo Estatuto de Autonomía lo dice, ir a un sistema proporcional. Sí, pero te dice que hay que tender al sistema proporcional, te lo deja abierto que haya tres circunscripciones o una sola regional o insulares o ambas, y dice que para evitar la excesiva fragmentación se pueda establecer unos límites electorales. En base a eso se pueda hablar de todo. Y yo creo que todas las fuerzas deben hacer un esfuerzo en considerar cuál es el sistema más eficaz en Canarias, teniendo en cuenta esos parámetros mínimos, para poder presentar una ley electoral. Pero yo creo que sin estar el que se mantenga una posición determinada no debe tachar de injusta a las demás, porque todos estos sistemas tienen que ser muy matizados, corregidos, con contrapesos, como debe ser en el futuro. Yo sé que tienen trabajo enorme por delante, todas las fuerzas sociales y los grupos políticos, pero que deben hacer ese intento sosegado para llegar a un sistema electoral que sea lo más justo posible y también eficaz. Antes, la catedrática, no me acuerdo tu nombre, decía, es verdad, cuando todos nos planteamos la reforma del sistema electoral decíamos, el 15% de la población elige al 50% y el 85% de la población al otro 50%, y eso parece completamente desproporcionado. Ahora con el nuevo sistema hice un cálculo, 9 diputados son el 13% poco más, alrededor del 13%, con lo cual el resto, la mitad, el 43%, está elegido por el 15% y el otro 43% por el otro 85%. Por lo tanto, la variación ha sido algo, pero también mínima. Entonces, eso, buscar un sistema consensuado entre todas las fuerzas políticas que representen a la sociedad y sobre todo que sea eficaz en un archipiélago como el nuestro con la configuración que tenemos,
¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Empezamos con este último turno por don Vicente Mújica y de paso pues puede responder a don Víctor. Vicente, adelante.
Víctor, sí, supongo que tendrá su complejidad lo que me preguntabas, pero lo que nos preocupaba era ver si tenía encaje constitucional y lo tiene. Eso es lo que nos preocupaba. Sí, técnicamente tiene su complejidad, pero se puede resolver. Lo que nos preocupaba más era lo otro, y eso sabemos que sí tiene encaje. Vale, bueno, pues hago el cierre. Decirles que al Parlamento, que, bueno, si es posible aprovechen el tiempo, si no hay tiempo suficiente, que es preferible, como por ejemplo ha dicho Miguel Barragán, que se tomen algo más de tiempo, pero mejoren la situación actual. Desde luego, todo el consenso que se ha logrado hasta ahora es un capital que no debe derrocharse y se debe simplemente hacer el esfuerzo de reafirmarlo y contemplarlo en la ley. Y nada más, una nota al margen, simplemente por algo que dijo Enrique antes, esa propuesta de incremento de los diputados a las dos islas, eso ya se debatió durante la comisión de estudio y después, posteriormente, una vez ya terminados todos los debates en la comisión de estudio, cuando ya pasó a ponencia, creo que lo recordarán también los parlamentarios que están aquí, Demócratas para el Cambio propuso una hoja de ruta para ir superando, digamos, consensos, y uno fue este, ¿no? ¿Por qué modelo optamos? Y ese se superó. Pero yo creo que si ya ese consenso está superado, pues avancemos por el otro lado. Gracias.
Gente, Dario.
¿Cuántos minutos tengo?
Tres. Tres más la benevolencia de la presidencia.
Bueno, pues entonces me meteré con Enrique. Con Enrique. No, fue una broma. Vamos a ver, en relación con lo que algunas cuestiones simplemente puntuales, yo desde luego, ya lo he dicho, soy absolutamente partidaria de rebajar la representación por islas y hacer y o mantenernos en los 70 o incluso subir a los 75. Es una cuestión numérica y habrá que resolverlo dando una serie, ya lo dije en la comisión de estudio y no me voy a desdecir de ese planteamiento que mantuve en ese momento, porque efectivamente en el estatuto del 82 y fue avalado por el Tribunal Constitucional, efectivamente no podemos decir que era que no es democrático, todo lo contrario, según el Tribunal Constitucional estaba ajustado a la Constitución, pero lo cierto y verdad es que el 83% vota al el 83% vota de los ciudadanos vota al estaba votando al 50% de la Cámara. ¿Y cuál es la finalidad que persigue un sistema electoral? Generar gobierno, generar representación y generar legitimidad. En la historia democrática de Canarias nunca ha habido un gobierno de mayoría absoluta que yo recuerde. Los mayores me pueden corregir. Nunca. Nunca. No conozco ninguna otra comunidad autónoma que me venga a la cabeza. No sé si. No, Víctor ya se ha ido, que también es otro. Enrique, tú que lo has llevado desde. ¿Te acuerdas en alguna que nunca en toda la historia de la democracia tengamos un gobierno que haya conseguido una mayoría absoluta y que haya podido gobernar? Bueno, esos son los efectos de un sistema electoral, que habrá que. Es decir, será lo democrático que se pueda entender en un momento histórico, pero cuando ya el ciudadano dice ¿para qué voy a votar?, estamos ante un problema. No es que no sea no es que no sea democrático, no es que es que hemos elegido el sistema de todos el más desigual, simplemente era, perdón, pero quería en relación con lo hay otra reflexión que me pone que me ha hecho pensar y es bueno, claro, ¿para qué combinar las dos circunscripciones? Los resultados han sido claros en estas elecciones. El voto nulo es menor que las del 2015. Por lo tanto, el ciudadano ha entendido perfectamente la articulación del voto en doble urna y además en unas elecciones que tuvimos todas las elecciones, nacionales, europeas, autonómicas, todas. O sea, con lo cual, la nulidad del voto, el número de votos nulos en las circunscripciones insulares ascendió exactamente al 1,12%, en la autonómica al 1,03% frente al 1,8% en las elecciones de 2015. Por lo tanto, esto no ha generado incremento ni de voto nulo, por lo tanto, incomprensión por parte de la ciudadanía, cero. ¿Es verdad? Que hemos satisfecho un poco, pero la desigualdad sigue siendo tremendísima. Efectivamente, como decía el presidente del Consejo Jurídico, en estas elecciones el índice de proporcionalidad hubiese sido el de 8,6 si la circunscripción autonómica. Con la circunscripción autonómica ha bajado del 8,6 al 8, con lo cual nos demuestra qué problema tenemos. Y en relación con el prorrateo desviado de escaño, lo digo porque es importante, a efectos de tenerlo, es que es un estudio realizado, además, por Carlos Ezequer, que lo ha hecho a nivel estadístico. Es decir, ese indicador que mide el desequilibrio entre el desequilibrio representativo en el prorrateo de escaño entre circunscripciones respecto a un reparto estrictamente poblacional, en las elecciones del 2019 se situó en 28,9. Es decir, algo menos del 30% de los escaños están situados en circunscripciones donde no les correspondería un reparto exclusivo, pues, si atendemos al término poblacional. Esto supone una reducción de casi 4 puntos respecto a la del 2015. Es muy bajo, pero vemos como sí que ha tenido efecto. Entre ellos, desde luego, antes el valor del voto de un herreño frente a un tinerfeño era de 17. En estas últimas bajó al 13,5. Es decir, vemos claramente. Y luego, en relación también, digo, esto era la pequeña fotografía que me quedó por decir antes, y en relación con lo de las listas abiertas, un lío, pues Enrique, el mismo lío que ha pasado con el Senado no son listas cerradas y bloqueadas, y aquí nadie pone el grito en el cielo, ¿no? Que es un debate que podemos tener, que conviene, que no conviene, que es, bueno, sí, eso sí, estamos de acuerdo, pero en sí mismo seguimos y probablemente la exhaustividad de la disposición transitoria primera, tengo a mi juicio, a mi parecer, no cuento con datos, aunque sí que leí el debate estatuyente, el debate en el Congreso, yo creo que la exhaustividad era una desconfianza directa. Yo en eso sí que te doy la razón, es decir, al legislador autonómico. Claramente es al legislador autonómico, porque después de decir eso, lo que dice el legislador tiene un plazo de 3 años para legislar, con lo cual, en fin, no sé. Y las reformas, bueno, y las campañas electorales, hay modificaciones muy serias, las del 2011 son muy serias, las propias de la... en la reforma de la ley, que además sí que nos afectan de verdad, ¿no? Y nada más, gracias, presidente. ¡Ah, un dato que me ha parecido interesante que acabo de leer ahora! Entre los partidos con representación, esto no lo he puesto en los artículos, pero sí que lo tengo, ¿no? Entre los partidos con representación, Coalición Canaria es el que presenta una mayor diferencia, pues recibe un 1,5 de apoyo más, casi 13.000 votos en la circunscripción autonómica, que en el conjunto de las circunscripciones insulares. Y el Partido Popular es el que mayor diferencia presenta en favor de las circunscripciones insulares respecto a la autonómica, donde recibe un 0,58% menos de votos, 5.483 votos, ¿no? Este es uno de los datos. Hay varios, ¿no?, que otros colegas lo han analizado desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Estos son en sí mismos, ¿no? Y bueno, y ya les he comentado todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Esos últimos datos que acabas de dar también se hacen las lecturas dentro de los partidos, no te preocupes que...
Sí, bueno, yo como...
Cada partido hace las lecturas de esos datos también.
Sí, pero que luego mañana te cambia. Eso es lo que pasa, que la foto cambia.
Y como decían antes también, la ley no exige que el candidato a la presidencia del gobierno encabece la lista por la circunscripción regional, con lo cual se pueden dar paradojas. Primero, que un candidato no se presente por la lista regional, está en su derecho, o que se presente y no salga, que también puede ocurrir. O sea, que en fin, tenemos de todo, ¿no? Adelante.
Yo voy a ampliar un minuto, presidente, solo un minuto.
No.
Pero es telegráfico. Yo creo, realmente, Rosario, que no podemos dudar de la legitimidad del sistema electoral canario, como has expresado. Me parece... Es decir, el sistema electoral produce lo que produce. Todos los gobiernos que hay en Canarias han sido perfectamente legítimos, lo es el actual, lo son los pasados, y el sistema electoral ha producido los resultados que ha producido y los acuerdos políticos que ha producido. En segundo lugar, yo creo que no podemos creo que es un error, por eso decía la flagelación, hacer juicios comparativos basados en la desigualdad. Porque es desigual el sistema en Cataluña, es desigual en el País Vasco, es desigual en el Congreso de los Diputados, es desigual en el Senado. Entonces, los juicios de la desigualdad nos pueden llevar a la melancolía. Porque, claro, es que la igualdad absoluta, repito, es que es técnicamente imposible. Creo que tampoco podemos sacar conclusiones de que el sistema de la doble circunscripción está asentado. Es decir, las elecciones es una macro convocatoria en que si las elecciones autonómicas fueran por separado, veremos cuál sería la participación. Puede alcanzar, depende de un conjunto de factores. Los ciudadanos asimilan el sistema, el procedimiento de votación perfectamente. Hay que votar 2, 3, 4 veces, lo hace perfectamente. Pero lo cierto es que es un elemento, yo digo, de complejidad, que no, con el que no se gana nada. Porque se puede ganar mejor, a mi juicio, aunque decía Vicente que ya estaba asentado, el estatuto deja un espacio abierto ahí. Y cuarto, yo no comparto el poder privar de escaños o de número de representantes a las islas menores. Y me acuerdo de que había un gran héroe de nuestra infancia, que era Guillermo Tell. Guillermo Tell robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero nos podemos convertir en alcalde de Nottingham. El alcalde de Nottingham lo que hacía era robar a los pobres para dárselo a los ricos. Y yo esto no me parece bien. Yo estoy con Guillermo Tell y no con el alcalde de Nottingham.
Muy bien. Pues muchas gracias. María Dolores, perdona. Sí. Bueno, y los dos llevaban arco, así que...
Muy breve. Alguna experiencia legislativa tuve, o como legisladora, durante 20 años, ¿no? Hay cosas que son, que generan sentimientos, ¿eh? Aquí yo lo viví cuando estuve trabajando en el Estatuto de Autonomía para Canarias y las reuniones que tuvimos interminables en la mesa de partido, etcétera, etcétera. Y las batallas que tuve con Asen Galván y Federico Padrón en relación con el 3% y era inapelable, eso era cemento puro, concreto, que no se podía modificar en la norma del estatuto. Hay sentimientos y eso. Esta reforma se puede hacer de varias maneras. A mi juicio, mi opinión, como, vamos, digamos por experiencia, aquí si se meten los sentimientos no salimos. Esto hay que abrir el melón rápido y cerrarlo rápido, mi opinión modesta. Y para eso exijo, deberíamos exigir los canarios, sobre todo los de las Islas Mayores, lealtad a los partidos políticos que están en la Cámara para que de una vez, ¿verdad?, nos traten con alguna mayor consideración que lo que nos han estado tratando hasta ahora a las personas que no vivimos en las Islas Menores.
Muchas gracias, María Dolores. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos, a todas, a los ponentes, a los grupos parlamentarios que han propuesto a estos magníficos ponentes. Y como dije antes, la complejidad de alcanzar un equilibrio entre las distintas visiones, además, que se puedan tener. Probablemente no opina lo mismo un ciudadano del Hierro que uno del área metropolitana de una isla como Tenerife, ni opinará lo mismo sobre la lista regional un partido que solo se presenta en una isla que se presenta en todas las circunscripciones, y todo es legítimo y, en fin, complicado de encajar, porque estas islas son como son, somos siete administrativamente hablando, y esa complejidad es difícil, ¿no? Poderla, digamos, resumir en un régimen electoral que nos alcance a todos a la idea que cada uno tenemos sobre lo que significa un régimen más o menos justo, más o menos, digamos, ajustado a una proporcionalidad que podamos considerar justa, ¿no? Bueno, el trabajo ahora le corresponde, yo creo que no hay duda de lo que dice el estatuto, el trabajo desde luego le corresponde a los grupos parlamentarios. Y ahí empezaremos, ¿no? Muchas gracias y buenas tardes.